ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Lunes 15 de marzo, año 2021. Comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo, a partir de ahora, con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, ahí está el jefe, el boss, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días. Es un gran placer saludarles. Y vamos a conocer rápidamente el estado del tiempo para hoy, lunes 15 de marzo. ¿Qué nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología?
Buenos días. Este lunes en el norte de la isla de Tenerife tenemos cielos con intervalos nubosos y en el resto poco nuboso, prácticamente despejado, salvo algunos intervalos de nubes bajas ocasionales que se formarán ya por la tarde. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, aunque suben en el valle de Güímar y bajan en la laguna. Las máximas serán de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, 22 en Puerto de la Cruz y 18 en la laguna. Sopla viento del suroeste en las cumbres centrales, que ya por la tarde girará gradualmente al noreste, y en medianías y en costas viento del noreste más intenso en las vertientes sureste y en punta noroeste. Además se esperan brisas en las costas del norte y del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Bueno, qué bueno, ya hemos conocido el parte meteorológico. El parte meteorológico, que me he remontado.
Eres más antiguo que las pesetas.
No, que, pero es que me ha salido del alma, ¿sabes? Hemos conocido ya el parte meteorológico.
Por el hombre del tiempo.
Por el hombre del tiempo. Buenos días, Diego Calvo, me alegro de saludarte.
Buenos días, feliz lunes, feliz semana.
Feliz de todo.
A partir que de se nos avecina una buena.
Una buena, una semana muy entretenida. Pero es verdad, me ha salido del alma lo del parte meteorológico y tú has dicho, eres más antiguo que las pesetas. Uf. Dios mío, no escuchaba yo esto en la radio desde hace muchísimo tiempo. Bueno, vamos a saludar a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Joyería Anton Ray, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula. Y rápidamente vamos a comenzar con las portadas de los dos periódicos de nuestra isla. Nos quitamos de encima el Diario de Avisos, que como saben ustedes, siempre la principal noticia, y yo me alegro de la victoria del Tete, ¿no? Pero siempre la principal noticia un lunes tiene que ver con el representativo. Dos golazos in extremis dan la victoria al Tenerife frente al colista, un amigo al que me encontré por fuera en la avenida donde uno vive para ir en busca de la guagua. Me dijo, muy aficionado él, que el partido fue un truño, o sea que aquello no había por dónde cogerlo, pero de repente este muchacho se pega dos golazos ya en el minuto 87 de la segunda parte, en el minuto 87 ya, de partido, no de la segunda parte, de partido, y dos verdaderos zurdazos. Y claro, la gente lo olvida todo, eso es así, ¿no? El fútbol es fútbol. Bueno, pues dos golazos in extremis dan la victoria al Tenerife frente al colista. El defensa Alex Nuñoz resuelve con dos zurdazos en los últimos minutos un partido soporífero frente al Albacete Balompié, lo que coloca a los blanquiazules en la zona media alta de la clasificación, 39 puntos, igual que la Unión Deportiva Las Palmas. Los dos equipos están empatados a puntos. 15 días faltan para el gran derbi regional. Violencia en las raíces, 5 reyertas con 20 detenidos en solo 38 días. Ahora te preguntaré por esto, ¿de acuerdo, Diego? Porque no he visto el vídeo, me lo han pasado, pero bueno, entiendo que tenemos imágenes que son de nuevo escalofriantes y que se repiten las imágenes. Déjame terminar con la portada.
De entrada, nada más que un dato, que ¿sí? en telediarios nacionales de ayer, telediarios nacionales de ayer salió esta noticia en todo. En el periódico El Diario de Aviso sale a un pie de página un reservadito de
sí.
chiquitito, como Nicomedes el Pastor, y en el día no.
Entramos ahora de lleno en
tiene
eso.
Tiene WhatsApp.
Es lo que hay en esta bendita tierra. Es lo que hay en esta bendita tierra. Vuelve el pastor Nicomedes. La cabra siempre tira pa'l monte. Eso es una verdad, pero impepinable. La justicia avala las elecciones anticipadas en Madrid el 4 de mayo. Y por último, Tenerife inicia hoy un nivel 2 reforzado para evitar el cierre de la hostelería. También es otro tema que hay que abordar. Vamos con el periódico El Día. El Día, para que lo sepan ustedes, también lleva la imagen del Club Deportivo Tenerife, pero no es la noticia de portada, pero sí la fotografía de portada. Los fondos buitre. Los fondos buitre, ¿qué tendría que decir Enrique Lucini de los fondos buitre? Acorralan a los morosos canarios en los juzgados. Las entidades de capital de riesgo abren casi 50.000 procedimientos en las islas, madre mía, para reclamar pagos pendientes adquiridos a bancos y financieras a precio de saldo. La fotografía para esa victoria, 3 puntos de oro. El subsuelo de Tenerife necesita más agua. Los expertos aseguran que las lluvias y nevadas de este año solo han aliviado el acuífero. Wow, pues me dejan seco. Me dejan de piedra porque yo pensé que habíamos tenido buena agua. Pues el subsuelo de Tenerife necesita más agua. Santa Cruz estudia crear un servicio de ayuda a empresas en riesgo. Hablando del Senado, los cabildos exigen respuestas contundentes para salvar la crisis. Bueno, pues que se lo pidan a Santiago Pérez. Y por último, Guimar pide un nuevo acceso al puertito a través de la TF1. Bien,
De los inmigrantes ilegales, como te decía.
Empezamos, vamos a hablar de los inmigrantes.
Pero en la portada del día no ha pasado.
No, en la portada no aparece y en el periódico El Diario de Avisos hay un llamado en primera, un llamadito en primera, después de la gran noticia de la victoria del Tete, por supuesto. ¿Has visto las imágenes?
Sí, sí, sí.
Bien, relata un poco lo que se ven en esas imágenes.
No, simplemente es violencia extrema, en mi opinión.
¿Por extrema. Parte de quién?
Por parte de las dos partes. De los inmigrantes ilegales.
Estás buscando un punto equidistante, intermedio, para no herir susceptibilidades.
No, hombre, la respuesta de la policía es contundente. Como
tiene que ser contundente.
Es que,
¿no?
Es que es como tiene que ser. Es decir, claro, violencia por ambas partes.
¿Quién comienza todo?
O sea, los inmigrantes ilegales.
Dicen que son magrebíes, o sea, marroquíes, argelines.
Yo no los conozco ninguno.
que no eran subsaharianos, sino magrebíes.
Tengo claro que ahí no deberían haber estado nunca.
¿Dónde están?
Por ahora supuesto, no deberían haber estado nunca.
Estoy contigo, Diego.
Que una cosa es meterlo en hoteles de 3 estrellas, de 4 estrellas, con piscina y habitaciones, con servicio de habitaciones, perdona, y otra cosa es meterla en un campamento de refugiados sirio. Entonces, sí. Entre el correr y el andar está el trotar, ¿no? Y desde luego lo originalmente importante o lo que se tenía que haber intentado de primeras dadas era devolverlos a su país de origen durante la pandemia, durante los confinamientos. No era
Marruecos,
fácil.
Marruecos, Mauritania, Senegal.
No era fácil, pero lo que está claro es que aquí ya existe la ley del silencio. Igual que
Se ha impuesto la ley del silencio, ¿eh? ¿Quién la ha impuesto? ¿El delegado del gobierno?
Orden gubernamental, clarísimo, ¿no? De esto no se va a hablar. Y a los medios de comunicación, si quieren el chocolate del loro y las migajas de mis presupuestos de comunicación, hagan el favor de
poner. Vete por ese camino, porque ese camino lleva a la verdad, ¿eh?
Vamos a poner lo que yo les diga a ustedes que tienen que poner, y ponga usted el foco donde yo quiero. Y aquí no hay un problema de protección social, como puede ser eliminar las noticias de suicidios para evitar que la gente pues tome ejemplo, ¿no? Aquí vamos a tapar las miserias del sistema. Y el sistema no solamente engloba al delegado del gobierno y a la responsabilidad del Ministerio de Inmigración o de Inmigrante, no sé cómo se llama, el señor Esteves.
Sí, sí, sí.
Social e Inmigración.
Sí.
sino también al gobierno autónomo canaria, que no ha sido suficientemente contundente.
Cabildo de Tenerife, alcaldes.
Todas las administraciones en su ámbito de responsabilidad. La respuesta no ha sido contundente y esto era una muerte anunciada.
Quieren el sálvame también en Canarias, ¿no? Que hablen de cualquier cosa menos de esto.
De lo que yo les diga, van a hablar ustedes de lo que yo les diga. Y de lo que yo les diga no va a hablar. Y eso en mi época de estudiante se llamaba censura.
Sí, claro, y no hubo, tiene otra palabra.
Y hubo muchos artistas y muchas personas que no eran artistas que luchaban por la libertad de expresión y se consiguió quitar las tijeras de las películas, de los programas de televisión y de las tertulias. Y sinceramente cada día, yo hoy recordaba de verdad, y lo recuerdo muchísimas veces, con aquella pipa echando humo, el señor Balbín en aquellos programas tan maravillosos de una película y un debate. Eso era libertad.
El programa La Clave.
La Clave. Eso era libertad. Y estamos hablando de los años 80 y finales de los 70, donde la democracia estaba incipiente. Incluso se empezó a emitir cuando no había todavía democracia.
Y se hablaba de todo, ¿eh?
Eso era libertad. De verdad, no lo que hay hoy. Y lo peor es que nos venden que vamos hacia una mejor democracia, vamos hacia una mejor libertad de prensa, ¿no?
¿Tú crees que hay menos libertad hoy que en los años 80?
Me reía ayer.
Yo estoy convencido de que sí.
Yo me reía ayer con mi hijo subiendo la compra, ayer, no anteayer. Y le decía, ¿te has dado cuenta que aquí en este país ya no se pueden decir? Pues dije, deja esas mariconadas.
Sí, claro.
Él me dijo, no digas esas cosas, papá. Digo, no se puede decir mariconada, pero se puede decir que te ha pegado un tiro en la nuca. No se puede decir conguito, porque es racismo. Ni se puede decir moro, pero se puede decir vamos a matar al rey de España. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué libertad de expresión? Es decir, ¿qué estupidez es esta?
Ha sido una sociedad fracasada.
No se puede decir conguitos, ni moros, ni mariconadas. No se puede. Cuando lo estoy diciendo sin ánimo
pues
despectivo.
Yo siempre he dicho, y lo sigo diciendo, yo si entro en un sitio y veo que alguien va a coger, no deje, quita esa mariconada de ahí, hombre.
Y a un niño cuando está en la playa y está en el conguito.
O una película que no me gusta. Que no me gusta, mala o lo que sea, le digo, quita esa mariconada, anda. ¿Verdad? Pero no va con el término que ustedes creen que va, sino no. Que quita esa mariconada de ahí. ¿Recuerdan ustedes lo de la españolada?
¿Eh? Pues la libertad de expresión va por aquí, que un delegado del gobierno diga lo que se tiene que poner en la portada de un periódico.
Es muy triste porque eso demuestra que teniendo un problema tan grave
como el que tiene... Y la miseria de los medios de comunicación que
son capaces. Y luego resulta que los telediarios a escala nacional abren con esto.
Bueno, no abren, pero es una de las noticias de Telediario Nacional. Y el que sepa cómo se selecciona en una redacción de Telediario Nacional las noticias, claro. hay que seleccionar, ¿no? Hace muchos años ya que Canarias solo sale por este tipo de cosas, ¿no? Por desgracia para todos nosotros.
Mientras no resolvamos este problema, si el proceso de vacunación va en marcha y va bien y se consigue para septiembre, por ejemplo, una seguridad aceptable y los turistas quieren viajar, que conste que tanto los tour operadores como esos mismos turistas, yo creo que se lo van a tener que pensar dos veces si el problema de la inmigración ilegal no se resuelve en Canarias antes.
Se va resolviendo por la boca pequeña, es decir, ¿cuántos aviones han salido con un inmigrante y dos policías hacia territorio
peninsular? Atención que lo de los dos policías no los pone Marlaska, lo pone la Unión Europea, ¿eh?
Sí, es una norma.
Es una norma europea.
Deben ser muy peligrosos en un avión, porque aquí en las raíces, pues, ya ves, hay...
Oye, imagínate un altercado en un vuelo de estos con estos inmigrantes que de repente no quieren ser repatriados y de repente montan un altercado en el avión.
A mí me parece muy bien cumplir las normas. Y si es la norma es, pero que sepamos que hay que pagar el billete de dos policía, más su jornada laboral que cuesta dinero.
Por supuesto.
Para sacarlos de aquí. Pero bienvenido sea que los saquen de aquí. Pero que los saquen de aquí y los dispersen con un criterio de integración social. No los llevo a un sitio y los tiro.
Hombre, vamos a ver. Yo soy democristiano y creo que al ser humano hay que respetarle. Pero yo a los inmigrantes ilegales, yo los devuelvo a su país y los tiro.
A su país, pero no al territorio nacional.
Ah, no, claro. Yo, si tengo la oportunidad
los vuelos que estamos hablando son algunos de repatriación.
Claro, yo
y
te devuelvo a tu país y ahí te dejo.
A Valencia,
claro.
Igual lo están llevando al aeropuerto Castellón, que pasó, lo abrieron. Igual, ya están dando una utilidad a esa inversión pública, ¿no? Pero que de verdad que esto no está bien. Primero, que no haya información. Segundo, que haya instrucciones para que no haya información.
¿Y estas personas no se contagian del coronavirus?
Pues yo creo que sí, no son seres humanos, ¿no?
Pero es que no se cuenta nada de
ciertas
personas.
Son jóvenes, son fuertes y lo superarán sin
síntomas. Eso a lo mejor te lo puede soltar el jefe de epidemiología o el experto del gobierno de Canarias, no sé. Tengo
pendiente
una entrevista con Conrado Martín. el jefe, el experto, ahora creo que es Martín Conrado, para esta semana, para que nos cuente un montón de cosas a primera hora, así que te invito a estar aquí porque va a ser muy interesante escuchar a Conrado. Pero digo, esta no se habla de la incidencia del coronavirus en esta gente, en estos inmigrantes ilegales.
Digo, debe ser porque son gente joven, muy, muy sana.
Mucho gofio.
Gordos no están.
Es que es lamentable todo esto. Fibrosos. Es lamentable todo esto.
Pero lo más importante es que no hay estrategia para solucionar este problema, el que tenemos, ni para que no se vuelva a repetir. Ya veremos si, Dios mediante, este verano volvemos a tener oleadas en función de las necesidades, claro, de cada cual. Si no hay noticia, a lo mejor vuelven a abrir la pita o si hay una mafia.
Todo dependerá del rey de Marruecos. Si el rey de Marruecos dice, permite luz verde, subamos porque el rey lo ha dicho. Pues es así. Lamentable, porque la ubicación de Canarias es la que es, y si el gobierno no cambia
y
no se interesa y no hay plan. Efectivamente, pues vamos a tener que comernos este marrón. Ahora sí podemos decir, afortunadamente, bueno, qué terrible lo que he dicho, ahora sí podemos decir que oficialmente podemos hablar de 12 meses de pandemia, ¿no? El mundo cambió, yo creo que cambió para siempre, que no vamos a tener el mundo que tuvimos con anterioridad, que lo creo sinceramente, que muchas cosas han cambiado efectivamente para siempre. Y yo te pregunto, Diego, porque yo sí lo tengo claro, ¿no? ¿Con qué te quedas de todo este año? ¿Sabes con lo que me quedo yo?
Es una pregunta dura para mí, te lo digo en serio.
Yo me quedo cuando en el transcurso de los meses me quedo con el silencio. O sea, yo a veces cuando el toque de queda riguroso, había una hora, cierta hora de la noche, de esto, las 10, 11 de la noche, ¿no? Donde el bullicio en la calle todavía, en un país como el nuestro, en una región como la nuestra, pues todavía hay vida, ¿no? Y yo me quedaba con el silencio, decía, wow, el silencio es total y absoluto. Pero han sido 12 meses realmente durísimos y que han cambiado la vida. ¿Con qué te quedas?
Yo voy a hacer un ejercicio de autoabstracción, porque si me dices a mí a título personal con qué me quedo estos últimos 12 meses, me lo llevaría al terreno muy personal y no quiero.
Hombre, claro.
Porque han sido 12 meses en mi vida personal muy, muy críticos, ¿no? Quizá con 55 años... hayan sido los 12 meses donde hemos tenido que asumir, o he tenido que asumir, modificaciones de mi vida, de las más graves, ¿no? Y más duras de asumir.
Drásticas, diría,
sí,
yo también.
Provocadas, además, por la situación excepcional de la pandemia, ¿no? Pero bueno, intentando abstraerme de mi reflexión personal, porque este fin de semana ha sido un fin de semana en el que yo he estado pensando las consecuencias que han traído en mi entorno cercano esta pandemia, que no hubiesen sucedido si no hubiese pasado lo que pasó el 14 de marzo del año pasado, ¿no?
Claro.
Y la diferencia que hay entre ese 14 de marzo y este 14 de marzo. Pero a nivel global, a nivel sociedad, yo la reflexión que he sacado o que intento interiorizar de manera definitiva es que hemos perdido una oportunidad importante de crecer como sociedad, tanto a nivel Canarias como a nivel España como a nivel mundial. Es decir, la clase dirigente a todos los niveles, mundial, europea, española, autonómica, municipal, no ha estado a la altura, ni ha tenido la amplitud de mira, ni la valentía, ni la firmeza, ni el liderazgo suficiente como para revolverse y sobre una desgracia como era una pandemia mundial, intentar sacar provecho.
¿Hemos aprendido algo?
Hemos aprendido de que nuestros dirigentes son peores que nosotros. O por lo menos eso lo había aprendido. Muchas veces decimos que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo creo que el mundo no tiene los gobiernos que se merece el ser humano.
Y quedándonos en España, ¿tú crees que tenemos unos dirigentes que no dan la talla en este momento? No han dado la talla, han suspendido.
Que alguien me lo cuente. Claro. Porque si alguien ve en algún...
Desde el gobierno central, pasando por los
respectivos
gobiernos autonómicos.
En algún político actual que tenga cargo público, tenga poder de cambiar las cosas, que alguien me cuente si alguna formación política o algún político de los que hoy están en vigor, en ejercicio activo, está trabajando por el futuro de nuestra sociedad.
Tenemos el ejemplo de esta semana, luego hablaremos, ¿no?, de lo
todo
que está ocurriendo políticamente.
Todo sin excepción. Yo, este fin de semana, incluso Vox ha estado callado. Sí. Ahora me viene bien que los toros pasen por delante del picador. Pues yo me quito de en medio, me pongo en la barrera y no digo ni mu. ¿Por qué? Porque lo que más me interesa como formación política es que esto revienten entre ellos, que se peleen, que yo estoy fuera. Hasta Vox, que hasta hace 2 días era valiente, era el que decía las cosas como pensaba. No, vamos a ver si nos montamos en la ola y surfeamos en beneficio de nosotros. Ninguno, ni Más País, ya Unidas Podemos, mejor me callo, ni ciudadanos que, por desgracia, hay que asumir casi la total muerte, fallecimiento, como quieran llamarlo, pero...
¿Y tú crees que los ciudadanos, antes de entrar en la política...
Y una puntualización nada más.
Sí.
Y el PP y el PSOE, ahí como van, como partidos...
Los partidos sistémicos han demostrado que están enfermos, ¿eh? Los partidos sistémicos, no los partidos antisistémicos.
Pero lo peor de lo peor es que...
Antisistema.
La sociedad española aplaude como triunfo
por eso
de
te iba
un
a preguntar.
Cargo público el hecho de que fomente el transfugismo.
Vale, pero te iba a preguntar.
Y lo aplaude como un éxito, ¿eh?
Sí, pero hablando de la pandemia, tú has dicho, y yo lo comparto al 100%, Diego, nuestra clase dirigente ha fracasado, no ha dado la talla.
No ha fracasado porque siguen estando ahí, van a volver a ganar elecciones.
Ciertamente.
No han fracasado, hemos fracasado nosotros como sociedad por no rebelarnos y decir hasta aquí.
Hasta aquí hemos llegado.
No... Hay prioridades. Y la prioridad es el futuro del ser humano.
Es verdad, ellos no fracasan porque ellos no van a perder la poltrona.
Ellos siguen estando ahí.
Ellos siguen.
Si no están con verde, están con
amarillo.
Pero
el español,
no con naranja,
el españolito de a pie, ¿tú crees que de verdad ha demostrado tener talla también? ¿Que es un ciudadano responsable, ha sido responsable durante estos 12 meses? Yo aquí me van a...
Yo confío en el ser humano.
Me van a decir de todo. Yo creo que nosotros también tenemos parte de responsabilidad.
Mira, el ser humano es débil y desde el momento que tiene la palabra humano detrás tiene defectos. Es imperfecto. Eso decía Jesucristo y yo creo que, claro, que fisiológicamente lo sabemos.
Por eso los políticos fallan entonces también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro,
me lo voy a tomar que en sentido del humor o con sentido del humor. Los seres humanos somos imperfectos, pero también somos muy egoístas y muy envidiosos.
Yo he visto mucho. Yo he visto
no los españoles.
Esta
solo,
sí, claro. Yo,
no
he visto, yo he visto en este periodo mucho egoísmo por parte de los españoles, ¿eh? De verdad.
Y la solidaridad se confunde con el postureo.
Y mucho postureo.
Y las buenas palabras con y tú más. Al final, el egoísmo es el que prima, ¿no? Es decir, mi interés personal y el de lo mío cercano. Y cuando eso se hace manifiesto y no se quita uno, no se pone caretas para disimularlo, a mí me merece respeto, ¿no? Es decir, usted va por derecho, llámese Pablo Iglesias, llámese Irene Montero. Es decir, pero cuando intenta ponerse la bandera de comunista y de mirar por el interés de los demás, entonces es cuando me rebelo.
Mira, ayer leí un reportaje magnífico sobre la mal llamada gripe española. Se llevó por delante 57 millones de seres humanos en todo el mundo. Esta pandemia lleva...
Principios del siglo pasado.
Principios del siglo pasado, en el primer conflicto mundial. Esta pandemia lleva 2,5 millones de... Se ha llevado por delante a 2,5 millones de personas. La mal llamada gripe española se llevó por delante 57 millones de seres humanos. El terror en el mundo era total y absoluto, ¿no? Era total y absoluto. Imagínate la ciencia, ¿no? Con aquella pandemia, ¿no?
Y no hubo vacuna.
Imagina. Pensaron, después de esto, ya el ser humano está más que preparado, ¿no? Bueno, el conflicto bélico también. Yo creo que no, que no aprendemos. Que ahora esta pandemia, este virus, se ha llevado por delante 2,5 millones. Se llevarán muchas más personas, por supuesto. Pero la gripe española en 1914, 1915, 1916, se llevó 57 millones. 57 millones. 57 millones. Es la población de Francia entera se la llevó por delante.
En aquella época, ahora son
en aquella,
más.
Claro, ahora son 60. Y dices tú, 57 millones. Y ahora tenemos una pandemia que se ha llevado a 2,5 millones en todo el mundo.
Y la guerra mundial por ahí.
También.
Danzando, matando gente.
O sea, entre 1914 y 1945, entre las dos guerras mundiales, podemos hablar de 60, 70 millones. El horror del comunismo, otros 100 millones. El nazismo...
Pero bueno, muchos.
Sí,
muchos.
El nazismo se llevó por delante 6, 7 millones de judíos. Y la pandemia, la mal llamada gripe española, se llevó 50 millones más. O sea, fue una limpia, pero
en
30,
en 30, 35 años.
En 30, 35 años, ¿eh? Una limpia horrorosa, ¿no? Bueno, pasan... el ser humano
estamos,
se,
¿no?,
ha creído enorme, gigante, o sea, intocable, ¿no?
Somos muchos, eso para empezar. Somos muchos. Hay muchos miles de millones de seres humanos.
Sí.
Pero de verdad, insisto que la conclusión es que se ha reforzado el egoísmo, se ha reforzado el interés personal de cada uno, desde los que nos mandan hasta los que vivimos como personas normales, civiles. Y muy poquitas instituciones y muy poquitos han intentado sacar la cara y dar el do de pecho por el bien común. Y esos no están siendo lo suficientemente reconocidos. Y no hablo del sector sanitario porque... Se aplaude a los militares cuando van a la guerra y nos defienden.
Cierto.
Se aplaude a los sanitarios cuando van a los hospitales y nos salvan. Se aplaude a la policía y la Guardia Civil cuando nos paran las manifestaciones de los independentistas catalanes. Pues hacen su trabajo igual, ¿eh? No nos olvidemos.
Correcto, correcto.
Y sin embargo, se aplaude a los militares y no se aplaude a la policía. Se está generando un concepto equivocado de libertad en todos los sentidos que es grave, es grave.
Me pide un oyente que por favor hablemos de esa nueva reunión. Yo lo hago porque está en la página web. Me pide un oyente que comentemos la nueva reunión del Consejo Sectorial de Comercio en el Puerto de la Cruz, que ya se celebró, para avanzar el plan de rescate del comercio local. Si esto sirve para algo. Vamos a ver, los comerciantes acuden, las asociaciones, ¿no? Sus representantes acuden, el gobierno los llama, la oposición también está presente y yo creo que se debaten propuestas, se analiza, se escucha. Un Consejo Sectorial de Comercio, bueno, pues entiende que debe ser una herramienta válida, ¿no? Para que todos hablen y propongan ideas, pero si al final todo queda en una mera foto, en una mera reunión, pues obviamente no sirve absolutamente para nada.
¿El orden del día de esa reunión cuál era? Porque eso es realmente interesante. Es decir, ¿cuál es el objetivo que llevan las partes a sentarse a reunirse? Porque cuando uno se reúne tiene que tener un objetivo, ¿no? De llegar a un acuerdo sobre algo.
Sí, yo por sentarme...
Dinero, ¿pero qué es? ¿Para repartir dinero? ¿Para pedir que el ayuntamiento saque dinero de las arcas públicas para repartirlos entre las representantes?
Mira, de nuevo estoy hablando que lo que es un mensaje de humo, ¿no? El Consejo Sectorial de Comercio se celebró una nueva reunión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento que puso de manifiesto la unidad del sector para seguir proponiendo ideas para que el comercio en la ciudad apueste por la excelencia que merece tanto el turista como el residente.
¿Eso y nada?
En esta ocasión asistieron a la cita técnicos de la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias, me parece bien, para presentar el proyecto Consume Canarias, que tiene como objetivo desarrollar un directorio virtual que fomente las herramientas digitales entre las pymes canarias. Y bla, 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 bla.
¿Humo?
Bla.
¿Postureo?
Sí.
Gastar dinero, porque eso cuesta dinero. Todos los que están ahí están cobrando. Todos los que van a esa reunión están cobrando, a excepción de los empresarios que probablemente no tengan cargo remunerado.
Claro, que representan a las asociaciones.
¿Y en qué hemos avanzado? ¿En qué hemos avanzado? Porque vamos, que la digitalización del comercio es una urgencia desde hace, no del 14 de marzo, antes.
Claro que sí.
Del 14 de marzo.
Se estaba imponiendo
que
ya.
Que se podía haber aprovechado esta situación de tragedia nacional o tragedia mundial para sacarle provecho a un mal. Pues sí, pero no se ha aprovechado, ¿no? Se ha aprovechado para subsidiar. Y estamos cayendo en la tentación hasta los propios autónomos y empresarios de que denme una ayudita.
Eso
no, es que están cayendo ahí.
Es un grave error, ¿eh?
La reclamación de la sociedad es gobierno de lo quien sea, del ayuntamiento, del cabildo, gobierno de quien sea. Mándeme dinero a mí. A mí que soy el hostelero, a mí que soy el del bar, a mí que yo no tengo posibilidad de teletrabajar. Pero ¿para qué? Para pasar 6 meses más hasta que venga la vacuna y después ¿qué?
Yo ya lo dije en su momento. Yo salvo las empresas que son salvables. Las empresas que son insalvables...
Pero es que nos han puesto el palito y hemos picado.
No las salvo.
Vamos a subsidiar el Estado español. Vamos a subsidiarlo. Y Europa tiene la lupa puesta. Es decir, ojo con el tema de las ayudas. ¿Qué están haciendo ustedes con ese dinero? ¿Están modernizando su país? ¿Están abriendo nuevos mercados?
Transformando España.
No lo están haciendo, ¿no? Están subsidiando. No. Hasta los autónomos. Y encima ya... Es que hasta los propios damnificados lo que solicitan son help, deme agua. ¿Por qué? Porque desde abril no hemos hecho otra cosa que quejarnos. Pero no pensar en cómo salir del atolladero y cómo convertir en beneficio o en ventaja esta tragedia que se podía haber pensado. ¿Ahora van a ponerse a dar ideas a años vista? ¿Ideas de qué?
Es que me parece absurdo lo de proponer ideas.
¿Y mientras ese dinero público en qué se ha gastado?
Y la unidad del sector, otra vez apelando a la unidad.
¿Pero qué unidad del sector? No es, que no, es que de verdad, es decir, unidad del sector, ¿qué sector? ¿Cuál?
Mira,
¿El oyente, de los chavistas?
El oyente dice, precisamente lo que ustedes están diciendo era lo que yo quería oír, porque es lo que estoy pensando, dice, igual que ustedes.
Es que no vamos por buen camino. Es decir, cuando hay una asociación de empresarios que ya lo que pidan sean, deme usted dinero para sobrevivir.
Que se le acabó, el decir.
Dice, bueno, pues usted es empresario de verdad.
Claro, el emprendedor, ese sujeto, esa persona valiente.
Ayúdeme usted a superar a la crisis, vamos, haciéndome posible salvar esto, por ejemplo, minimizando mi pago de impuestos.
Correcto.
Demóreme las cotizaciones en la seguridad social.
Ayudas directas. que lleguen cuanto antes.
Ya. ¿Ayudas directas para qué? ¿Para comprarte una moto? No.
No.
Ayudas directas para que usted actualice su negocio.
Finalistas, o sea, ayuda directa para eso. Precisamente. Pero, su negocio tiene que modernizarse.
¿Pero dinero para que usted se compre una moto, no?
No, claro. O que
acabe y no lo digo por decir,
su hipoteca.
Y no lo digo por decir, porque conozco ayudas que han llegado autónomos. Ya a fecha de hoy se han comprado motos. Y no precisamente para llevar comida a domicilio.
Recuerden ustedes lo que hacen en Alemania, ¿eh? Que en Alemania la ayuda directa es ayuda directa ipso facto. Luego ya los recursos que tiene Alemania para investigar si esa persona que ha recibido la ayuda directa está empleando el dinero donde lo tiene que emplear. Si no lo emplea donde lo tiene que emplear, lo va a tener que devolver. Aunque se haya comprado esa moto, aunque haya terminado de pagar la hipoteca que no sé qué... Todo eso el Estado lo sabe.
Pero o sea, juega
tomarle
con
el pelo a Merkel va a ser imposible.
Es que en España son conocedores de esto y lo que quieren es justamente esto. Lo que quieren es subsidiar, acabar subsidiando. Que habrá gente que necesite y empleen las ayudas en sacar su empresa adelante.
Por supuesto, la gran mayoría.
Pero lo que se pretende no es eso. Lo que se pretende no es reactivar las pymes.
Estoy convencido de eso. Pero no solamente desde el gobierno social comunista.
¿Y por qué han tardado tanto para asfixiarlos?
Sino en otras autonomías, incluida la nuestra, ¿eh? Lo que se pretende es eso. Y desde los ayuntamientos, se pretende eso.
Bueno, yo los ayuntamientos no sé, pero debo el plan estratégico del gobierno nacional y de muchas autonomías de este país.
No todos los ayuntamientos, ¿eh?
El demorar las ayudas para asfixiar.
Yo pongo un ayuntamiento como ejemplo, ¿eh? Más allá del color político. Los Realejos. Pongo el ejemplo en positivo. Yo me creo la política que está llevando a cabo el gobierno del Partido Popular en Los Realejos, más allá de la persona que está al frente de ese ayuntamiento. Digo que me creo a pies juntillas.
¿Y no se está extralimitando en las competencias municipales?
Sí.
Vale. Sí. Se la está jugando.
Se la está jugando.
Valiente.
Claro. Eso es... Mira, este fin de semana, el
porque
sábado...
Es conocedor.
El sábado.
O son conocedores.
Hablo de eso precisamente porque el sábado me lo comentaba. Dice, oye, que se pasan tres pueblos en Los Realejos. De ahí la guerra o la supuesta guerra que hay con el cabildo, que sí. Mira, yo no aguanto, yo no espero, me adelanto.
Eso es lo que me da tristeza. Es decir, que se están utilizando las situaciones complicadas de pandemia para réditos políticos personales de administraciones públicas que deben estar trabajando en la misma línea, remando de la mano. Y sin embargo, ni unos ni otros, ni los de en medio.
Pero yo aquí me quedo con Los Realejos, ¿eh? O sea, si me dicen, oye, me extralimito, sí, me extralimito.
Yo mismo lo digo, necesitamos dirigentes que sean líderes. Y la líder es la capacidad de liderazgo, lo da hoy por hoy la valentía y la claridad, la transparencia, el hecho de asumir responsabilidades en beneficio del colectivo, aunque te equivoques. Pero venga, tienes que hacerlo.
Entramos de lleno en el terremoto político que se avecina. Bueno, y al terremoto, por supuesto, estos son réplicas del terremoto y réplicas enormes. Bueno, hoy a las 10 de la mañana, hora canaria, creo recordar, a las 10 de la mañana se reúne el equipo de hombres pensantes y mujeres pensantes que quedan todavía en Ciudadanos, rodeando a la líder Inés Arrimadas, para saber si se salva Ciudadanos, qué hacemos en Ciudadanos después de perder Murcia. Perder Madrid, por supuesto, esa moción de censura en Castilla y León que ya Ciudadanos ha dicho que no la apoya.
Ciudadanos, ¿qué Ciudadanos? Paco Igea.
Paco Igea.
También ha dicho que él...
Paco Igea, hablamos de el líder de Ciudadanos en Castilla y León.
Sí, pero él ya ha declarado que él pone la mano por él, que él sí es del partido, pero un hombre inteligente. Y además no nos olvidemos que fue el candidato alternativo Inés Arrimadas y sin embargo está demostrando lo que es leal a un proyecto político.
Yo lo que pasa es que, mira...
Que viene de UPyD y muy cercano al PSOE y que obligado por José María Espejo pactó con el Partido Popular para gobernar. Pero tiene compromiso y es leal. Es decir, lo que firma le vale. No dice 24 horas después que yo firmé esto porque... No. Yo lo firmé por lo que tuviera que firmarlo, pero lo firmé. Y Paco Igea no va a romper el... Paco Igea, yo pongo la mano por él. Como él bien dice, yo pongo la mano por mí.
Claro.
Por el resto de compañeros, viendo lo que estoy viendo, porque Paco está viendo lo que está viendo.
Sí, dice, a ver quién es el guapito que dice, venga, yo sí la pongo.
Yo pongo la mano por estos compañeros, que los pusieron en las listas como los pusieron, que tienen las miserias que tienen las ambiciones personales que tienen, que si alguien los conoce bien es Paco, ojalá, y den el do de pecho y sean personas de palabra. Pero él responde por él.
Yo este fin de semana me enfadé mucho, ayer domingo me enfadé mucho con Eduardo Inda, el director de OK Diario, porque en su análisis de la situación de Ciudadanos,
francamente asquerosa, ¿eh? Yo lo
leíste, francamente asqueroso el hecho de ese ataque lo tan vi furibundo a la persona. A la persona Inés Arrimadas. O sea, es que ya hemos olvidado lo que representó Inés Arrimadas en Cataluña.
Y no hemos olvidado lo que representó Eduardo Inda cuando era responsable de investigación del Mundo.
Claro,
¿cómo cambian las personas, ¿no?
Pero más allá, ¿no? O sea, ese ataque a una persona, más allá de que fuera mujer, o sea, si es mujer o hombre, me
pero
es más indiferente.
Con un análisis completamente sectario.
No, sectario y además hiriente, ¿no? Diciendo, oye, que me estás invitando a odiar a esta persona. Judas Arrimadas. Pero, chico, todo esto tiene un límite, ¿no? Esto tiene un límite.
Hombre, que se ha equivocado Inés Arrimadas es una realidad como un día fiesta.
Es que no vamos a salvarla, no vamos a salvarla. Políticamente yo no la voy a salvar, pero yo tengo memoria y sé lo que ha representado Inés Arrimadas en Cataluña, ¿eh? Oye, es que mientras el PP estaba apocado, ¿eh? Estaba esa mujer con ese partido allí y consiguió 1 millón de votos, que luego se equivocó, pero estaba ella sola en el golpe de Estado allí, ¿eh?
Era una parte de un proyecto donde no nos olvidemos que hace unos años 14 o 15 intelectuales catalanes montaron una plataforma civil que ya se mocó en la formación de un partido político.
Gente muy valiosísima, gente valiosa, valiosísima.
De los que no quedan prácticamente nadie. Ya lo comentábamos otro
día. Arcadi Espada ha pedido, que ha sido un fundador de Ciudadanos, ha pedido la disolución de Ciudadanos, ¿no?
La refundación, más que la disolución.
Es la decir, refundación.
Él reconoce que es completamente imprescindible que un proyecto de centro, ya sea liberal, socialdemócrata, da igual, proyecto de centro razonable, moderado, que este país lo necesita, pero este que hemos derivado, porque no es el que se construyó, ha perdido la coherencia de sus orígenes.
¿Tú qué esperas de esa reunión?
Eso lo dice Arcadi Espada, no lo digo yo, pero participo, es decir, estoy completamente de acuerdo.
¿Tú qué esperas de la reunión de hoy a las 10 de la mañana? ¿Repartirán culpas o asumirá toda la responsabilidad Inés Arrimadas?
No nos tiene acostumbrado a eso. Es decir, yo me conformaría con que los dos máximos responsables, porque no nos olvidemos que Inés es la cara visible. Toda formación política tiene que tener un líder mediático, pero tiene que ser conocedor de sus limitaciones. Cuando el líder
ella tiene muchas limitaciones.
Sí, pero cuando un líder mediático se convierte en empedrador, en rey sol, y eso en Ciudadanos se ha repetido hasta aquí.
En la Roma de los Césares le decían al triunfador de una guerra cuando entraba por Roma en Lord de Multitudes, le decía un esclavo, mientras recibía los honores, le decía, recuerda que eres mortal. Vale. Y el tío miraba pues para atrás y decía, no me lo recuerdes tanto, ¿no?
Desde la época de Luis Rivera, que estuvo rodeado de maravillosos colaboradores hasta que se endiosó y pensó que él era el único que tenía la razón y él era el que tenía que marcar el rumbo del partido y no se dejaba ayudar por nadie. Inés ha cogido la misma escuela y además se ha rodeado de gente que...
Pero dando un giro, ¿no? Total.
Eso del giro está por ver. Es decir, lo que había que hacer, o sea, era...
Yo creo que se ha tirado en brazos de Sánchez, ¿no? No,
eso es lo que le interesa decir a la prensa y lo que le interesa decir a la... No, es decir, te lo digo claramente, no. Lo que estaba claro es que estaba entregada a la derecha. Es decir, para un partido de centro tiene una complicación muy grande, pero vamos, que estamos dispersando el tema. Con respecto a lo de hoy, en Madrid, yo espero que Inés no salga, pero sí que se cargue a José María Espejo y a Carlos Cuadrado.
¿Y a Melisa Rodríguez?
Melisa Rodríguez está cargada.
¿Está cargada? ¿Está cargada ella?
Sí, está defenestrada.
¿Liquidada, dices tú políticamente?
Sí, yo creo que sí.
Yo creí que estaba cargada. Yo decía,
el nivel que ha dado Melisa Rodríguez es portavoz nacional de un partido. ¿Alguien la ha visto en algún sitio?
Es que no le han dado ninguna responsabilidad porque no puede asumir esa responsabilidad.
Yo creo que la portavocía nacional ya la está ejerciendo otra persona.
¿Y cómo ha traicionado a su tierra, a Canarias, Melisa Rodríguez?
Bueno, yo no voy a opinar de Melisa, que me lo va a permitir.
Ah, bueno. Yo ya he opinado. Mira, yo comparto contigo esa opinión. O sea,
he opinado muchas veces de Melisa Rodríguez.
Es perder el tiempo hablando de Melisa Rodríguez.
Ya, yo creo que ya se ha definido.
La gente pregunta quién es Melisa Rodríguez.
Se ha definido con sus comportamientos, ha aprovechado lo que tenía que aprovechar en el momento que tenía que aprovecharlo y se ha olvidado de las personas que la pusieron ahí al servicio de un proyecto, no el proyecto al servicio de una persona. Pero ese modelo se ha repetido. Es decir, los líderes transmiten a sus equipos la manera de hacer las cosas. Pero yo creo que es el momento de que la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos reflexione de verdad y asuma la responsabilidad de los errores gravísimos que se han cometido y el porqué de esos errores. Porque, en mi opinión, hay un denominador común que lo acabo de decir. El empoderamiento, el endiosamiento de las personas. Es decir, el que pongamos nuestro criterio por encima del criterio de los demás. No se conocía la realidad.
¿Cuánta razón, don Diego? Ese es el gran mal de la política, dice un oyente también.
No, pero es que el de mi partido lo conozco. Es decir, es el despegarse de la realidad, de las bases, el no querer escuchar a los afiliados, el no ser conscientes de la realidad, porque se han subido a ese pedestal que le hemos subido por ser un cargo público, por ser una persona de especial responsabilidad, y se olvidan del día a día, se olvidan de la realidad y salen de ese contacto.
Ah, vale, me quedo en Canarias directamente, porque la pregunta de esta oyente, amiga mía personal, por supuesto, es muy buena. Hablen ustedes de Ciudadanos en Canarias. ¿Ciudadanos en Canarias tiene futuro?
Sí. Te lo digo de verdad, dependerá de...
No comparto la opinión de don Diego, de la que cantidad, lo sepan ustedes.
De la cantidad de personas de fuertes convicciones que... Vamos a ver, yo leí un artículo en Voz
Populi. Hay mucha buena persona...
Hay mucha información en la cabeza
hoy... A la que no
hoy,
dejan trabajar en Ciudadanos.
Y no me quiero... Es que hay tanta información que
pero no sé, responde al oyente. No sé cómo, ¿tú crees que sí?
No me lo he dicho claramente, sí. Dependerá de la cantidad de personas de fuertes convicciones que se queden actualmente en el proyecto y la capacidad de transformar el proyecto político, reconociendo los errores y anteponiendo el interés colectivo al interés personal de los que nos quedemos y hacer atractivo al ciudadano y que volvamos a tener la confianza de ellos.
¿Te hago la pregunta que me hace la amiga?
Sí, hombre.
¿Eh? ¿Es sí. Enrique Arriaga esa persona capaz de liderar el proyecto en Canarias?
Claramente.
No, ella pregunta eso, no, lo de claramente
capaz
no.
Capaz es, claro que es capaz, pero más que quiera. Pero capaz tiene, capacidad tiene total. La única cosa que le falta a Enrique es darse cuenta que no puede ir solo, ni puede rodearse solamente de gente que le haga la ola, le aplaude a los errores y le proteja del resto. Tiene que ser, o tiene que estar rodeado de personas que tengan interés por construir un proyecto ilusionante a los ciudadanos y que le digan que él es una pieza dentro de un engranaje, no es el todo en uno.
Bueno, termina de escribir. Lorenzo sabe que voté a Ciudadanos. Hoy no lo volvería a hacer.
Querido estimado oyente, casi ni yo votaría hoy a Ciudadanos.
Tremendo eres.
Claro, pero es que el problema está en que se han cometido muchísimos errores y que hoy en Madrid se puede empezar a hacer las cosas
Gracias
bien.
Gracias por escucharnos, amiga.
Ojalá se empiecen a hacer las cosas bien, pero para empezar a hacer las cosas bien hay que reconocer primero que somos humanos y nos hemos equivocado, que la estrategia ha sido nefasta y que el error de principio es que hemos antepuesto y hemos permitido intereses personales por encima de colectivos. Fran Hervilla era senador por Andalucía. Sí. El que se ha ido al PP ahora.
¿Dónde está ahora?
Se ha ido al PP. Es decir, pero es que no tienen ni vergüenza. Y encima, en primera digo, coño, ha entregado el acta de Senado. Bueno, pues al menos ha hecho algo bueno, ¿no?
Ese señor que me han dicho que tiene un caché importante, que hay que respetar, pero lo que ha hecho demuestra lo que es la política hoy en día.
Es que...
Oiga, termine usted la legislatura. Pero no, pero a mitad de carrera.
Que ha forzado, ha tensionado a Juan Marín porque no quería, porque había un problema grave. Como hay en Murcia, lo hay en todas partes de España, en este partido y en todos los partidos. Fran Hervilla tensionó el pacto entre Juan Martín Marín y Inés Arrimadas para que lo colocaran como senador autonómico. Como hemos colocado a Santiago Pérez, pues hace unos meses colocaron a Fran Hervilla y ahora se va al PP. Por lo menos entrega
además, su acta de senador. Además, llama a muchos militantes y a muchas personas a que hagan lo mismo.
Aquí en Santa Cruz de Tenerife ha habido 3 deserciones de
sí,
hoy.
3. ¿Eh? Y no serán las últimas.
Y además se atribuyen fundadores de qué. ¿Fundadores de qué?
Luego te doy la palabra, pero para no hacer esperar a nuestro compañero y amigo periodista Leopoldo Pérez. Leopoldo, buenos días.
Buenos días.
Aquí estamos destripando la actualidad política desde las 8 de la mañana, son las 8 y 43 minutos y contigo vamos a tratar 2 asuntos también de rabiosa actualidad, que además es muy bueno conocer tu valoración sobre estas cuestiones. Por cierto, ¿cómo va todo? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
De momento, qué bueno, sí. qué bueno. A ver, por ejemplo, moción de censura. Y preguntas tú, ¿democrático todo esto? Haces un ejercicio de memoria, la del 93 en Canarias, donde gente del Partido Comunista de España votaba a Hermoso, un ex dirigente de Unión de Centro Democrático, es cierto. Transfugismo, preguntas tú también, ¿es ético? ¿El transfugismo esconde corrupción? Y recuerdas lo del Tamayazo 2003. Bueno, puestas así las cosas, hay incluso una protagonista, ¿no? Porque leyendo el diario.es, la primera transfuga de Ciudadanos está en Tenerife y gobierna con Coalición Canaria y el Partido Popular. Hablamos de Evelyn Alonso. Adelante, querido compañero.
Pues empezando por el principio, ¿no? La cuestión de base, ¿no? ¿Son democráticas las mociones de censura? Pues yo quiero decir que sí, evidentemente. O sea, forma parte de la democracia el formar mayorías evidentemente de representantes elegidos en las urnas democráticamente, y esos representantes, si se muestra un panorama en el que no es fácil o es ingobernable, pues lógicamente tienen que buscar, apoyo para formar ese gobierno, con lo cual es totalmente democrático. Porque en los últimos tiempos hemos asistido en España, en nuestro país, a, por así decir, puestas en duda, por así comentar, el hecho de que se formen esas mayorías. Y no hay nada de antidemocrático en eso. Es totalmente legítimo. Y después paso a la segunda pregunta que yo mismo me hacía.
Sí.
¿Son, factibles esos cambios, vamos a decirlo así, de criterio a la hora de formar esas mayorías?
O sea, el transfugismo.
Esos transfugismos, pues yo creo que éticamente no tiene un pase, evidentemente. Si tú te presentas con una sigla, si tú te presentas con una ideología, es inconcebible el que tú cambies de opinión de la noche a la mañana, porque has traicionado a esa gente que te votó. Por lo tanto, los tránsfugas no me parecen, nada edificante para nuestra democracia.
¿Tú sabes lo que pasa? Sobre que todo, yo creo, Leopoldo, que deberíamos, bueno, lo venimos diciendo desde hace tanto tiempo, Diego, cambiar la ley electoral, ¿no? Listas abiertas y evitaríamos el transfugismo y el diputado respondería ante sus votantes, nada más, no ante su partido.
Yo no sé si realmente cambiaría mucho, ¿no? Porque el tránsfuga, esa persona
sin lo lleva dentro.
Morales, evidentemente, pues en base a lo que conocemos, los tránsfugas cambian de opinión, cambian de sentido incluso político, con una facilidad pasmosa, y se quedan tan anchos. Y lo que yo me pregunto, si se fijan en donde se dan el transfugismo, en donde se ha dado tradicionalmente el transfugismo, por lo menos el más escandaloso, son en sitios donde gobierna una opción política desde hace muchísimo tiempo. Lo que motiva a esa opción política para incitar, vamos a decirlo así, ese cambio de opinión es permanecer en el poder a costa de lo que sea, no necesariamente a costa de un principio democrático, de un principio de gobernabilidad, sino un principio de mantener el poder. Y todos, vamos a ver, yo quiero ser muy cauto, ¿no?, para que no llevarme ninguna demanda, ¿no?, pero evidentemente todos conocemos de estos ejemplos de tránsfugas que pues obtienen prebendas que están muy por encima de sus posibilidades, incluso que chocan con el sentido normal de la lógica democrática, por así decir. Ahora lo vemos en la región de Murcia, en donde el partido, los tránsfugas de Ciudadanos obtienen una representación a nivel de ejercicio del poder muy por encima de lo que tienen o deberían de tener por su representatividad que le dieron las urnas. Hemos visto informaciones en donde hablan de que algunos de esos tránsfugas se les presuntamente compensó con 75.000 euros y un chófer. O sea, un chófer que vamos a pagar todo. Sí. Y que me gustaría saber, también de responsabilidades políticas, que yo no sé si realmente están capacitados. En Santa Cruz, por ejemplo, lo vemos con la tránsfuga Evelyn Alonso, que se pasa de Ciudadanos, pues no se sabe muy bien a qué. Entiendo que a Coalición Canaria, ¿no? Mm-hmm. Un partido que durante las elecciones, la campaña electoral, dejó bien claro, independientemente de lo que digan después, de que su caballo de batalla era el nacionalismo y sobre todo esa opción de gobierno que llevaba muchísimo tiempo, pues concretamente en Santa Cruz, que es Coalición Canaria, ellos apostaban por la renovación. A nadie, no se nos puede, no podemos asombrarnos de que se persiga y se fomente eso que ellos preconizaron en campaña. La señora Evelyn Alonso parece que no vivió la campaña, ¿no? Porque evidentemente propició ese gobierno. Legítimamente, sí, pero evidentemente, moralmente, no. Y además se le premió, entre comillas, con bastantes áreas que evidentemente a todos se nos hace dudar de su capacidad para cualquier persona, no solamente ella, pues pueda desempeñar esas responsabilidades con un mínimo, vamos a decir, de solvencia para llevar todos esos asuntos que en principio tenía a buen término, que en definitiva es lo que se espera de un representante político, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, pues claro, la duda está sembrada. Yo creo que evidentemente con el cambio de la ley electoral, con listas abiertas, pues no sé si no pasaría lo mismo. Yo creo que pasaría absolutamente igual, porque como vemos que a esta gente no les importa sus electores, sino les importa el salvar su orgullo, vamos a decirlo así, pues me parece lamentable. Yo creo que no se arreglaría nada. Evidentemente lo que se tendría que prohibir es el transfugismo, que hay sentencias judiciales, hay jurisprudencia, pero que después no se lleva a cabo y que los tribunales pues se desdicen de lo que dijeron.
Y que los propios partidos no cumplen, por supuesto. Diego, ¿quieres añadir algo?
Sí, yo quisiera hacer una puntualización porque el sistema electoral actual lo que es un quiero y no puedo, ¿no? Es decir, es a mitad de camino. Porque tienes que presentarte como candidato personal, como político, como ser humano, ¿sí?, en las filas de un partido político. Te tienes que presentar dentro de una lista electoral donde el partido político tiene la potestad de decir quién es el 1, quién es el 2, quién es el 3, quién es el 4.
Así es.
Y el votante no puede votar más que a una lista en el orden que un partido político ha dicho que se vote. Eso se llama partidocracia, es un sistema electoral sobre partidos políticos, pero es que después, cuando consiguen el acta, es personal. Entonces, sí, o una cosa o la otra. O son listas abiertas, tú votas a la persona y el acta es personal, o, como es el caso de cómo se vota en España, tú votas al partido, con lo cual las actas son del partido. Entonces, en España actualmente se vota un partido, pero el acta es de la persona. ¿Quién iba a ser Evelyn Alonso? ¿Cómo iba a ser Evelyn Alonso concejal? O cualquier concejal del número 2 para abajo, de cualquier formación política, de cualquier ayuntamiento de España, iba a ser concejal por sí mismo. Si no es porque va detrás de las siglas del PP, del PSOE, de Coalición Canaria, de Ciudadanos, de Unidas Podemos. Entonces, hay que hacérselo mirar, reflexionar sobre el sistema electoral español, pero que hay que reformarlo a una realidad absoluta. Las actas son de los partidos, las consiguen los partidos por sus marcas y por sus movimientos nacionales, por sus líderes nacionales, la mayoría, que en otros casos se puede dar, pero lo que no es de recibo es que una persona que va en una lista que da codazos, patadas, no te pueden hacer ni idea cómo para ponerse en la posición de salida. Te colocan ahí porque vas dentro de la lista del partido y después dicen, no, esto es mi acta. No, mira, hay que ser un poquito responsable y ser consciente.
Perfecto.
Y además, hay partidos que te obligan a firmar documentos. Y Evelyn Alonso firmó un documento que se lo pasó por el Arco del Triunfo. Al igual que se lo pasó previamente Matilde Zamudio. Pero bueno.
Hombre, es que la iba a citar ahora.
Y Enrique Arriaga.
Y Enrique Arriaga.
Y Concepción Rivero.
Y todo el que pase por ahí.
Bueno, Vidino Espina no se lo pasó por el Arco del Triunfo y no sé qué es peor.
Vamos a por otro tema. Te ruego más brevedad, Leopoldo, porque estamos casi fuera de tiempo, pero es un tema que ha lugar. Se cumple un año ya desde que el actual rey Felipe VI repudió a su padre. Un año ya también, ¿eh? Un año de pandemia, un año ya de ese repudio de Felipe VI al rey emérito, Juan Carlos I. Desde entonces no levanta cabeza, ciertamente. Vive en una pesadilla perpetua.
¿El campechano?
A mí el campechano me importa muy poco ya.
El actual
jefe, ¿no? No levanta cabeza porque es que vive en una permanente pesadilla. Pero la pregunta es buena. ¿Debe la monarquía replantear su papel, refundarse y plantear valientemente su refrendo democrático sin trampas? Contesta tú, querido Leopoldo.
Pues evidentemente es otra pregunta retórica de fácil contestación y evidentemente deben replantearse una refundación de la monarquía. Y esa refundación no puede pasar sino por las urnas. Por las urnas que, digamos, se hurtó esa posibilidad en el 78 de elegir qué sistema político queremos de representación del Estado, si una república o una monarquía parlamentaria. Recordar que en el 78 no se estableció un referéndum per se, si atendemos incluso la definición de la palabra referéndum, porque en un referéndum evidentemente elegimos entre una cosa otra o varias, ¿no? Aquí se nos sometió a la voluntad popular la Constitución, en donde inmersa dentro de la Constitución evidentemente venía la monarquía, pero no se nos posibilitó. Como todos sabrán o recordarán, esas declaraciones de Adolfo Suárez ya no siendo presidente, en las que decía, argumentaba que se hizo de esa manera porque evidentemente en aquel momento no se podía hacer, digamos, de otra manera, por el miedo de ruido de sables, que se podía dar lugar a un presunto posible golpe de Estado si en el caso de que saliera victoriosa la opción de la República. Evidentemente, luego, no se votó en libertad, no se votó un referéndum, se votó un plebiscito. Plebiscito es eso que hacía el general Franco, el dictador, con cuando quería someter a algo que ya, digamos que en la misma pregunta venía implícita la respuesta, es decir, no se podía elegir. Yo creo, evidentemente, que a lo largo de la historia reciente de la monarquía, evidentemente cuando accedió el rey actual a la corona, tuvo una oportunidad de oro, y que posiblemente, yo soy de los que cree que hubiera ganado sin mayor dificultad, ahora no lo sé, pero evidentemente la monarquía es una herencia que este país, nos guste o no nos guste, estoy intentando ser muy objetivo,
claro,
nos guste o no nos guste, tendría que pasar en algún momento. Yo no sé si ahora es el momento, no sé cuándo será el momento, pero más pronto que tarde, por supuesto, sobre todo por el desgaste que ha sido sometida a la institución en este año, en este annus horribilis de la monarquía, que evidentemente pues cercena su credibilidad precisamente el ser la única prácticamente institución del Estado en la que no se ha sometido al referéndum popular, a la libertad de los ciudadanos para decidir qué es lo que quieren. Y eso evidentemente para mí la lastra, además de todos los escándalos de papel cuché, de la prensa rosa, que yo casi los calificaría ahí, aunque, vamos, ya sé que estoy a lo mejor trivializándolo, pero evidentemente para mí este es la gran deuda de la corona de España en estos momentos, y de la que nadie quiere hablar, porque todavía, lo más triste, 40, 50 años después, seguimos con miedo, y eso es lo que es inadmisible en una democracia.
Dicho queda, recuerden ustedes, Madrid, 15 de marzo, hace un año, el rey Felipe anuncia o renuncia, mejor dicho, a la herencia que personalmente le pudiera corresponder de su padre, don Juan Carlos, quien a partir de ese momento dejó de percibir la asignación que tenía fijada en los presupuestos de la casa de su majestad el rey. Y nuestro compañero Leopoldo Pérez responde a esta pregunta. ¿Debe la monarquía replantear su papel, refundarse y plantear valientemente su referencia democrático sin trampas? Él considera que sí. Querido Leopoldo, como siempre, desde la libertad, desde el cariño, desde el respeto, un abrazo enorme desde esta que es tu casa, la radio líder en el norte de Tenerife. Pasa una maravillosa semana. Nos volvemos a escuchar el lunes, ¿de acuerdo?
De acuerdo, saludos para todos, buena semana.
Buena semana, querido amigo, buena semana.
Me vaya. Un recuerdo de la maravillosa tertulia que montaríamos en esta casa los martes, hace bastantes años.
Sí,
precisamente. No
sí,
sé
sí.
Si fue en el 2014 cuando el rey actual tomó posesión, o cuando abdicó, en el 2014.
Sí,
o...
por ahí, yo entiendo.
Yo me acuerdo aquella tarde con Calixto, con Paco Fajardo, con Javier Jiménez y tal. A mí se me ocurrió decir algo que reflexionar, Leopoldo, ahí. Que yo veía una oportunidad histórica de que el rey, con la garantía total de que iba a ganar la...
Es que no lo considero ni necesario.
No, sí, no te digo que fuera necesario, pero que perdió una oportunidad. Mi reflexión en aquel momento fue, está perdiendo una oportunidad de que el pueblo español lo habilite durante todo su reinado, solicitando solamente al Congreso de los Diputados un referéndum para que él se sienta autorizado por los españoles para recoger la abdicación de su padre. Hubiese sido, de verdad, hubiese sido un espaldarazo a su reinado absoluto. Y en ese momento hubiese ganado de goleada.
Mira, Tino Silva Hernández en Facebook, además de Rafa Agra, por supuesto también, que está ahí mi gallego, mi enorme gallego, pero Tino Silva Hernández dice, si Tony cantó, fíjate tú, liderara a Ciudadanos, creo que podría salvarse. Un partido liberal y centrista como ese es muy necesario en España. Fíjate, lo malo es que divide a la derecha. Lástima que los dos últimos líderes hayan sido tan torpes. Habla de Ciudadanos, o sea, habla de Albert Rivera y de Inés Arrimadas. Y pone a Tony Cantó.
Bueno, eso es lo que
es el representante de Ciudadanos en Valencia.
De verdad, me resulta un poquito irrelevante quién dirija el partido. Lo importante es hacia dónde lo dirige, ¿no?
Sí.
Un partido de centro tiene un problema enorme. Yo he militado en UPyD y he militado en Ciudadanos. En UPyD me llamaban el derechoso y en Ciudadanos me llamaban el rojo. Es decir, que debe ser que estoy cerca del centro, ¿no? Porque UPyD y Ciudadanos no fueron capaces de ponerse de acuerdo y formar un amplio partido de centro en este país. ¿Cuál es la dificultad del centro? El dar bandazo en función de del momento político. El momento político no debe influir en la política de un partido de centro. Sí, no debe ser Ciudadanos el que se arrima al PSOE o el que se arrime al PP. Debe ser PSOE el que se arrime a Ciudadanos o PP el que se arrime a Ciudadanos. Quiero decir con esto que lo que es dificilísimo de mantener es un rumbo centrado. Porque la ambición personal de tocar poder, que fue lo que mató a Albert Rivera y lo que empezó con el problema de este país, bueno, de este partido, que también indirectamente es el problema del país, es la ambición de poder y la prisa. Hay que tener claro que un partido político es al servicio de los ciudadanos. Y Toni Cantó, pues no sé si Toni Cantó, si Juan Marín, si Begoña Villací, si Ignacio Aguado, si Fran Hervía, si Melissa Rodríguez, si Tony Roldán, si Edmundo Val, si Juan Carlos Girauta, Villací, si Villegas, ¿cuánto habían ciudadanos? Arcadio Espadi, Francisco Pericay, Francesc Carrera, sí, ¿cuánto? Albert Boadella,
Fernando Sabater,
Enrique Arriaga, Vidina Espino. El problema no es quién lo dirija, sino hacia dónde lo dirige. Y la firmeza de un ejecutivo que rodee al líder, que lo ampare en la dirección correcta, sin mirar por los intereses personales, sin mirar por las ambiciones personales. ¿Que hay que tener interés y ambición personal? Sí, pero en su justa medida.
Pero de todo esto, de verdad, estamos cebándonos en Ciudadanos muy brevemente.
Me alegra tremendamente porque el votante de Ciudadanos es el que yo quiero, el crítico, el que te retira la confianza cuando tú fallas. Yo no quiero votantes esclavos de un partido político. Por eso Ciudadanos...
Como los tiene PP o los tiene el PSOE.
Pero los tiene porque tiene redes clientelares.
Claro, han gobernado.
O van conmigo y yo les doy de comer o salen. Y encima me tienen que hacer campaña, poner carteles y decirle a sus familiares que me voten. Esos Ciudadanos no lo tienen. Y que no lo tenga nunca. Y que no lo tenga nunca. Que venda ideas, que venda proyectos, que venda ilusión, que venda confianza, que se la gane nuevamente, que hay posibilidades. Porque este país lo necesita. No necesita un gobierno de izquierda radicalizado con Podemos. No necesita un gobierno de derecha radicalizado con Vox. Necesita un gobierno centrado, moderado, tensado por Ciudadanos, como hizo en Andalucía en la anterior legislatura, sin participar del gobierno, como hizo en la Comunidad de Madrid, sin participar del gobierno, y como hizo en el Gobierno Nacional, sin participar del gobierno. Hacer política sin buscar el beneficio personal de los que la hacen.
Yo lo que digo es que detrás de todo esto hay un presidente del gobierno de España que se entretiene.
Y que sigue ganando votos.
No, pero y que se entretiene intentando destripar partidos políticos y conseguir alianzas y arrebatarle a la derecha
porque
liberal.
Porque se lo permitimos. Porque se lo
mientras
permitimos.
Mueren españoles
porque
y la economía estancada.
Y los ciudadanos que tienen interés por lo común se abstienen. ¿Qué es lo que pretenden? Que se aparte la gente buena, la gente capaz, la gente honrada, se aparte de la política porque apesta. Y es justamente lo contrario de lo que necesita este país. Que la gente normal, de a pie, los que se levantan por la mañana y van a trabajar, los que pagan su hipoteca, los que tienen problemas con sus hijos, con sus vecinos, con sus empresas, con sus proveedores, que esas personas del día a día, que tienen muchísima más capacidad de gestionar que toda esta pandilla de Bergante, tomen la vida pública y que se quiten los complejos. Que todos los ciudadanos tenemos la obligación de preocuparnos de lo público. Eso de pasar de la política es porque nos tienen asqueados. Pero es que hay quien se beneficia. Cuando el pueblo se aparta de la política, está consiguiendo el objetivo el político mediocre.
Tres mensajes, uno desde el puerto de la Cruz. Bravo, don Diego, más claro no se puede decir. Bien, dicho queda, desde la Orotava a... Dos mensajes. Muy bien dicho, los políticos son el gran problema. El otro, Ciudadanos, es un partido muy válido, pero que lamentablemente es pasado.
Algunos intentaremos apagar la luz, si no nos queda más remedio y cerrar la puerta, pero yo voy a morir con la boca expuesta. Es decir, yo creo en el partido, no creo en cómo se han hecho las cosas. Creo que es primordial y prioritario reconocer el error. Y además ha pasado una cosa muy grande, muy importante, que yo digo a mis compañeros. Señores, que estábamos jugando en Champions League y estábamos preparados para jugar en segunda regional, que se nos ha ido de las manos. No teníamos ni idea de lo que teníamos enfrente. Pero ponerse a pelear de igual a igual con el PP...
A ver este mensaje de este oyente, yo no valgo. A ver, que te digo... Sí, pero... No, Es que no vales para qué, porque yo te aprecio mucho y eres un puntal cada vez que te sigo tanto y estás siempre pendiente. Yo no valgo, pero a ver, explícame esto de yo no valgo. Que me estás escuchando. A ver, mira, antes de terminar, hoy se implantan las nuevas medidas para Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. ¿Nivel 2? ¿No? Las terrazas al 50 y a las 10 de la noche todos en casa. Nivel 2, pero con estas severas restricciones, uh-huh, hasta que pase la Semana Santa y dos semanas después, creo, de Semana Santa. Lo que se llama un nivel 2 reforzado. Tu valoración, porque yo tengo la mía, claramente. Yo quiero confinamiento ya. Pero este hombre...
¿Yo qué quiere que te diga? Yo, la reflexión que hacía este fin de semana sobre cómo ha afectado mi vida personal el tema del confinamiento, la pandemia, a mí no me ha afectado mucho, sinceramente. Sinceramente, yo no me he privado de casi nada, más que de una cosa que es muy personal y que tenía que pasar. Se aceleró por el tema de la pandemia, pero realmente yo frustración no tengo ninguna. Yo sentimiento de confinamiento los primeros meses. Sí. Ahí sí fue un tema. Pero una vez que se adquiere, insisto, soy muy pesado, lo que es cultura de pandemia, la molestia es ponerte la mascarilla cuando te bajas del coche o cuando se monta alguien en el coche.
Correctísimo.
No hay más molestia. Y tener unas relaciones sociales que me vayan a permitir. A la juventud le está afectando mucho porque las relaciones sociales están basadas en el Facebook y el Facebook no pasa el COVID. Ni el Instagram, ni el TikTok, por ahí no se pone también el COVID. Entonces, que ahora nos quejemos de que no tenemos algo que antes tampoco usábamos, de verdad, es aceptar la cultura de pandemia, que nos queda todavía un tiempito, que hay que ahorrar, que la gente lo pase mal, que los hospitales se saturan, que los sanitarios trabajen por encima de sus posibilidades, que muera gente que no es necesario que muera. Y vamos a parar ya.
Mira, voy a...
Que está muy bien eso del 2 nivel, 2,5.
2,7.
Hay que hacer restricciones para que cuanto antes estemos todos vacunados y cuanto antes volvamos a la nueva normalidad.
Un alto dirigente del PP asegura, vamos al nivel 8M. Bueno, pues me parece oportuno. Oye, que podemos llegar al 8M, que podemos llegar.
Chiste a ti, Peperi.
Sí, mira, yo ya lo subí en las redes sociales y por lo tanto lo tengo claro, ¿no? A mi alcalde, que no es el alcalde del Puerto de la Cruz, y a todos los alcaldes del norte de Tenerife. Muchos ciudadanos siguen mostrándose incapaces de hacerse cargo de la gravedad del drama. Pendiente solo de si en Semana Santa podrán escaparse a la playa o cerrando los ojos ante la tragedia sanitaria para lanzarse a la menor oportunidad a una toma al asalto de bares y terrazas.
El problema es ese.
Ese es el problema.
Y que más que nos están dando las instrucciones.
Y yo no me bajo del burro. No me bajo del burro. Este es el problema. Gracias, Diego, por compartirlo. Este es el problema. Ciudadanos que están como locos porque llegue la Semana Santa y... saltarse la tragedia para lanzarse a la menor oportunidad, pero es que a la toma del asalto de bares y terrazas.
¿Y de dónde sale el dinero para la crisis económica? ¿De las subvenciones del Podemos? No, pero que me lo digan, ¿de los ERTE? ¿De dónde sale el dinero? ¿Para irse de vacaciones al sur? Es que de verdad, vamos a tener un poquito de sentido común, porque es que las administraciones locales están fomentando las actividades en las calles.
Sabes que ayer leía, hacía un repaso, desde la humildad lo digo, hacía un repaso a algunos escritos de Platón, y en uno decía, Platón decía esto, ¿no? Un tribunal de niños, y creo que a veces somos muy niños, ¿no? Un tribunal de niños preferiría al pastelero antes que al médico. No, un tribunal.
Profundidad absoluta.
Sí, o sea, Platón decía esto, ¿no? O sea, un tribunal de niños preferiría al pastelero, toma, que al médico que te viene a curar, ¿no? Diciendo, al pastelero, ¿no? Pues yo creo que nosotros somos hoy ese pueblo niño que no entiende, que pasteles. No se empeña, ¿no? Exacto, que la diversión a corto plazo, en fin, es una pena, es una pena.
Tony Cantó seguirá peleando. Yo no me voy.
No, te vas porque, bueno, si quieres te quedas un ratito porque voy a tener, después de la publi, voy a tener a Carolina Rodríguez, que
no,
va a hablar.
Me voy que tenemos que estudiar. Pero sí. Antes de irme quisiera decir eso, que yo espero que hoy Inés Arrimada dirija el Ejecutivo Nacional.
A las 10 de la mañana, hora Canaria.
Que no se limiten solamente a incorporar a personas que antes excluyeron por no decir lo que ella quería oír.
Eso no va a solucionar.
Eso pasó hace muy poco tiempo en el Ejecutivo Nacional. No se incorporaron todas las vertientes de opinión que tenía el partido. Se alinearon todas en torno a Inés y se excluyeron al resto. Bueno, pues que no se quede solamente en incluir en el permanente en el órgano de toma de decisiones de estrategias diarias del partido a personas que se habían excluido previamente. No se queden eso. Hagan una reflexión, vean realmente los problemas que está soportando este partido, desde la falta de cintura en la moción de censura a Mariano Rajoy, que desde ahí empiezan los problemas, el querer hacer un sorpaso al PP sin respetar que somos un partido de centro y que no era el momento, ni será nunca, el momento de escorarse a un lado a otro, sino que tenemos que ser firmes en una posición que genere ilusión a la totalidad de la ciudadanía y que nos pueda votar todo el mundo, y no pelear por un espacio político, sino pelear por unas ideas, empezar por ahí y ofrecerle al pueblo español un proyecto nuevo, regenerador, donde nuestros votantes sean críticos. Nosotros hemos cometido errores, y le digo la verdad, lo dijo el Mundo Val ayer, hemos cometido errores, pero no hemos cometido delitos. No sigan votando a gente que cometan delitos y penalizando a gente que cometemos errores.
El Mundo Val, a mí me ha desilusionado mucho, pero no le quito un ápice de que en esa afirmación tiene mucha razón. Ciudadanos se ha equivocado.
El pueblo español perdona no ha cometido a delincuente delito, y le pasa factura. Y que siga pasándola, por favor. Esa factura a Ciudadanos. Porque queremos ciudadanos libres e iguales. Y que nos voten porque generemos ilusión, no porque le compremos el voto.
Fíjense ustedes, es una gran verdad lo de Edmundo Val. Una persona con una valía enorme, de verdad. A Ciudadanos, ya por eso digo que lo de ayer, lo de Eduardo Inda ayer, hay que hacérselo mirar, Eduardo. Hay que estar enfermo. O sea, lo que tú vomitaste ayer, director de OK Diario, sobre Inés Arrimadas y sobre el proyecto Ciudadanos, hay que hacérselo mirar. Yo nunca votaré Ciudadanos.
La sensación que me dio, esos vídeos que se ven ahora en redes sociales donde hay un niño tirado en el suelo porque le han dado una bofetada, claro, y está cao, y está el matón dándole patadas en el suelo. Ciudadanos ahora mismo está cao, pero tendremos los gitanales de levantarnos y ser capaces de ofrecerle al pueblo español una alternativa coherente.
La Publi, volvemos. Bueno, antes de saludar a nuestra siguiente invitada, recuerden ustedes, hoy ya el Boletín Oficial de Canarias, el BOE, el Boletín Oficial de Canarias, el BOC, no el BOE. El Boletín Oficial de Canarias recogió ayer domingo el acuerdo que tomó el Consejo de Gobierno el pasado jueves, reforzar el nivel 2 en el que se encuentran las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, limitando lo que llamamos la libertad de circulación de las personas en horario nocturno y reduciendo los aforos. Así que tengan ustedes en cuenta que sin elevar la alerta sanitaria al nivel 3... que obligaría, eso sí, el nivel 3 obligaría al cierre perimetral. Desde este lunes a las 0 horas se adelanta el toque de queda. Ténganlo ustedes siempre presente, el toque de queda nocturno, una hora, por lo que está prohibida la circulación de personas entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. A las 10 de la noche, todo el mundo en casa, salvo para realizar... obviamente, actividades permitidas. También se limita el número de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales, tanto en los espacios públicos como privados, cerrados o al aire libre, a 4 personas. Y las terrazas de bares y restaurantes solo se pueden ocupar al 50%. Desde hoy, lunes. Por lo tanto, este nivel 2 reforzado, el gobierno de Ángel Víctor Torres no quiso subir el nivel 3 porque ello obligaría, obviamente, al cierre perimetral de Canarias. Y eso supondría que, por ejemplo, los canarios que lo puedan hacer no podrían veranear o visitar a algún familiar en otra isla, ¿no? Y eso se ha evitado. Tenemos al otro lado a una protagonista de la mañana de hoy, aquí en Las Mañanas con Gente Radio, Carolina Rodríguez, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y responsable de turismo en la ciudad turística por excelencia de Canarias. Concejal, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Lorenzo? Buenos días a todas y a todos.
Me alegro de saludarla, concejal, me alegro muchísimo a esta hora de la mañana. Mi interés por hablar con usted tiene que ver con la ITB de Berlín, ¿no? Y el hecho de que Puerto de la Cruz asistiera, eso sí, de forma telemática a esta edición un tanto particular, obviamente, con el protagonismo de la pandemia, no queda otra. ¿Qué conclusión puede ofrecernos la concejal responsable de turismo de esa presencia de Puerto de la Cruz en la ITV, siquiera de forma telemática?
Sí, Lorenzo, pues mira, aunque se ha celebrado de esta forma tan particular, también la World Travel Market se celebró telemáticamente, sí. Ha sido un formato, la verdad que Turismo de Tenerife ha propiciado un formato que ha sido muy óptimo, donde, bueno, aunque es otra forma de celebrar la feria, la verdad que se va al grano y se establecen los contactos más importantes y la verdad que es bastante productiva, ¿eh? Aunque uh-huh. aunque no se celebre in situ y bueno, no con esa presencia y esa cercanía, ¿no? Y esa inmediatez que te ofrece otras cosas, ¿no? De la presencia física. Pero sí es verdad que ha sido muy productiva. Se le coge el pulso rápidamente a qué está ocurriendo en toda Alemania, cuáles son las perspectivas y cuál es la visión de todos los tour operadores y con respecto al gobierno y el gobierno con respecto al turismo, el gobierno alemán. Entonces, pues, te haces una idea de qué, hacia dónde va la apertura del turismo.
Muy
y,
bien.
Y bueno, casi todos los tour operadores o todos los tour operadores son optimistas para verano y ya para invierno, pues muchísimo más optimistas. Uh-huh. Ya acercándonos a ellos prevén acercarse de la TUI a las cifras del 2019, cerca de las cifras del 2019 para invierno, porque se han comprado miles de dosis en Alemania de la vacuna y tienen previsto pues para junio más o menos estar toda la población ya vacunada, con lo cual la conclusión es que el optimismo ya está en el, o sea, ya hay una luz,
sí.
Ya hay una luz dentro de toda la incertidumbre aún, ¿no? Ya hay una luz hacia la que vamos todos los agentes turísticos y en base a esa luz ya se están generando pues mayores reservas. Ahora para Semana Santa pues han dicho que están las de last minute, ¿no? Todavía las del último minuto. Hay una creciente o hay un antes y un después en cuanto a la búsqueda online y a las reservas online. Ha incrementado muchísimo. Todos los tour operadores han dado un salto cualitativo en cuanto a la digitalización. Plataformas que tenían preparadas a lo mejor para el 2023 las han adelantado como, bueno, como las exigencias del momento lo han requerido, ¿no?
Claro.
Y eso se ha visto reflejado en toda la actividad, las propuestas y en toda la configuración de la ITV y de los tour operadores.
Qué bueno.
Y de todo el mundo.
Pero hoy todavía, concejal, se habla de intentar salvar la Semana Santa en el Puerto de la Cruz o en Canarias, vaya.
La Semana Santa en el Puerto de la Cruz está despuntando, ¿no? Shawisland Rising ya nos ha dicho que tiene reservas y, bueno, hay un poco un despunte, ¿no? Pero no está toda el optimismo volcado en Semana Santa, para nada, ¿no?
Al final son cuatro días nada más, tampoco va a resolver absolutamente nada la Semana Santa.
Pronto este año sí, pero sí para verano ya empieza a verse más movimiento y para el invierno que viene.
Uh-huh. En esta reunión telemática de la Feria Internacional de Berlín, recuerden ustedes, hay tres ferias muy importantes, la ITV, la World Travel Market y Fitur en Madrid. ¿Ustedes han mantenido contactos con turoperadores, aerolíneas y agencias de viaje?
Sí, exactamente. Estuvimos en reuniones con Raisland de RTK, con Der Touristik, con Holiday Check, TUI, FTI y Shawisland Reisen, que ya saben que es un tour operador con el que siempre hemos estado en estrecha vinculación, porque ellos tienen su sede principal en Duisburg, y así se los comenté cuando tuvimos la reunión, y ellos, bueno, la verdad que nos tienen mucho aprecio al Puerto de la Cruz y apuestan mucho por el norte y van a apostar muy fuerte por el norte.
Y al tener nosotros ese hermanamiento con Duisburg, pues hemos tenido muchas colaboraciones. También saben que a través del SIP, Schauisland Reisen, es un tour operador que colabora en el Oktoberfest, que este año no ha podido ser de esa manera, ¿no?, por las restricciones, pero que entendemos que toda esa colaboración, porque de verdad es un tour operador que apuesta por el puerto de la Cruz en gran medida y por el tipo de turismo que ofrece y por lo que ofrece municipios como el puerto de la Cruz.
Por lo tanto, el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz pone muchas esperanzas en la próxima reapertura de las conexiones aéreas con el mercado alemán.
Por supuesto, por supuesto. No van a ser inmediatas, pero ya hay, se está hablando de incluso un nombre al efecto que se va a producir. Ya tiene, parece ser que ya se está barajando un nombre como el efecto ketchup o algo así.
Ah, vaya.
Sí, donde cuando ya algún destino se abra, pues va a ser como una apertura en cadena de todos los destinos al mismo tiempo, ¿no? Va a ser como una cuestión así como general, sí, al mismo tiempo, ¿no? Cuando algún destino o algunos destinos se vean en la posibilidad de abrir sus fronteras otra vez para turismo, pues va a ser como un efecto en cadena que va a generar como esa explosión, ¿no?
¿Y los datos de la pandemia en el puerto de la Cruz han tenido repercusión de alguna manera? ¿Se ha preguntado desde Alemania por los datos de la pandemia en el puerto de la Cruz, por cómo se ha gestionado la pandemia en el puerto de la Cruz?
Mira, hay una preocupación por las agencias de viaje y los turoperadores, fundamentalmente, por la seguridad sanitaria. Y este es un punto fuerte de las Islas Canarias, porque las Islas Canarias han dado sobrada muestra de ser seguros sanitariamente. Y eso lo han tenido en cuenta los turoperadores en contraposición, es un punto fuerte con otros destinos. La seguridad ya no solo sanitaria, toda la infraestructura que nosotros tenemos y que hemos dado buena muestra por las cifras, por el mantenimiento de las cifras en Tenerife y en el puerto de la Cruz, obviamente, de control de la pandemia. Y esto lo tienen en cuenta en gran medida en Alemania, quieren seguridad sanitaria en los destinos a donde vayan. Entonces es un punto que tenemos nosotros a favor, ya no solo la seguridad sanitaria, sino también la seguridad política y la estabilidad política que ofrecemos frente a otros destinos, ¿no? Uh-huh. Y esto es algo muy, muy importante.
Cuando hablamos de la recuperación del turismo, concejal, podemos hablar de que el verano, pero finales de verano, podemos estar hablando de septiembre para pensar ya, sí, muy seriamente en esa campaña otoño-invierno.
Sí, finales de... Es que para los turoperadores, septiembre, octubre, todavía es verano, ¿no?
Sí, claro.
Entonces sí, será incipiente al principio y luego mejor al final de verano, a la temporada que ellos consideran de verano, sí.
¿Qué valoración hace la concejal, para ir terminando, de estos cambios? A partir de hoy, el nivel 2 reforzado, el toque de queda a las 10 de la noche y la repercusión que también va a tener en las terrazas con el 50% en estos locales.
Bueno, yo creo que es una medida más restrictiva, sin duda, pero que es más benévola o más menos radical que el cierre perimetral, que sería ya más complicado. Entonces, dentro del nivel 2 que venimos desarrollando, pues un poquito más restrictiva, pero yo creo que ir conteniendo es necesario de vez en cuando, y yo creo que son medidas que han sido meditadas, pensadas y que se implementan por necesidad, por absoluta necesidad, para mantener las ratios donde corresponden, que eso es lo que nos va a garantizar que podamos recibir el turismo y que podamos desarrollarnos dentro de un ambiente sano y sostenible sanitariamente, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, estas medidas son bueno, son pensadas y ahora de cara a la Semana Santa para evitar mayores costes.
De acuerdo. La pasada semana entrevistamos al gerente de Asotel, Juan Pablo González, la patronal hotelera o las patronales hoteleras del archipiélago se muestran muy duras, muy críticas con los ayuntamientos porque creen que no hay sensibilidad por parte de los ayuntamientos, no de todos, no de todos, sí. En cuanto al sector turístico, piden suavizar pues muchos impuestos, etcétera, etcétera, piden ayuda, en definitiva, un lanzamiento de auxilio porque la situación es verdaderamente traumática en el sector y yo no sé si desde el puerto de la Cruz se ha puesto todo lo que se puede poner para atender la demanda del sector turístico.
Efectivamente, ellos pues vuelcan su desesperación y todos lo comprendemos, ¿no? Todos los ayuntamientos, pero sí es verdad que entre los ayuntamientos que ellos nombran como que han tomado medidas, yo entiendo que está el Puerto de la Cruz.
Sí, así es. Juan Pablo González ha dicho que el Puerto de la Cruz es uno de esos municipios que se ha interesado y ha cumplido y ha tendido la mano a Sotel, por ejemplo, en este caso.
Nosotros desde el minuto uno, dentro del margen de las ordenanzas para evitar modificaciones de ordenanzas que llevan muchísimo tiempo, aplicamos directamente el 50% de la bonificación de la basura a los hoteles y es una medida que hemos implementado hasta final de año y que hemos ahora ampliado a todos estos meses que van a ser muy duros, ¿no? De este año, del 2021. O sea, que es una medida que ya no solo aplicamos en el 2020, sino que la hemos continuado en el 2021. También la ocupación de la vía pública la hemos suspendido para el paso de los camiones para favorecer todo lo que son las obras y las reformas que se acometen por parte de los hoteles y de todos los establecimientos turísticos para mejorar, para cuando se produzca la apertura total, que esas obras estén ya finalizadas. Y bueno, dentro de la medida que nuestro presupuesto y nuestra estabilidad presupuestaria, porque eso, bueno, ya lo decimos también los municipios turísticos y la Asociación de Municipios Turísticos, municipios turísticos soportamos también pues toda una prestación de servicios que tenemos que garantizar para continuar pues dándole al ciudadano y a los propios turistas lo que necesitan. Entonces tampoco podemos poner en peligro nuestros propios presupuestos y tampoco se puede cargar con todos los ayuntamientos, ¿no? Que nosotros tenemos nuestras limitaciones, pero hacemos todo lo que podemos. Desde el Puerto de la Cruz lo hemos hecho porque estamos muy preocupados por el sector, como no puede ser de otra manera, y hemos tomado todas las medidas que están en nuestra mano, ¿no? Las hemos implementado y las seguimos implementando, siempre velando y salvaguardando por los servicios que tenemos la obligación de prestar a la ciudadanía y a los turistas también.
¿Contacto permanente con el sector hotelero en el Puerto de la Cruz?
Sí, ahora vamos a convocar el Consejo Sectorial de Turismo en breve y vamos a compartir con ellos todos los resultados de la ITB.
Ajá. Y ¿para cuándo? ¿Para cuándo ese Consejo Sectorial de Turismo?
Pues probablemente para la semana que viene.
Probablemente para la semana que viene y allí volcarán ustedes los datos.
Llevamos tantas cuestiones que quizás lo dividamos en varias semanas. Vamos a ver, lo voy a plantear, es una novedad que te acabo de decir.
¿Y no quería usted?
Sí, lo que pasa es que no he comunicado.
O sea, bueno, entonces a lo mejor lo que hacemos es dividir el Consejo Sectorial de Turismo, ¿no?
Porque
en dos sesiones.
Muchos temas, mucha materia, porque bueno, queremos dar el pistoletazo ya que se ve esta luz al final del túnel, pues queremos comunicar y poner en común muchísimas cuestiones y queremos que nos vuelquen también todo el sector, todas sus inquietudes. Ya nos lo hacen, ¿no? Nos lo hacen llegar a través de sus demandas, de sus cartas, pero queremos compartirlo. Y bueno, también sabes que, como yo también soy concejala de Igualdad, pues hemos decidido este año Retratos de Mujer,
en la entrevista, claro.
Pues reconocer a dos mujeres pioneras en el desarrollo de
Puerto
de la Cruz, del sector de las agencias de viaje, porque entendemos que es un sector que ha sido enormemente castigado y bueno, decidimos pues en esta transversalidad que tiene la igualdad, pues unir pues todo lo que ha ocurrido este año y el sector más castigado y las mujeres representativas del mismo. Y el día 19 tenemos en Retratos de Mujer el homenaje a Ana María Heredia Gil y a Annelies Ana Luis Fernández.
De acuerdo. Pues, concejal, ¿algo que se nos quede en el tintero? No creo.
Sí, les invito a... Vale. Que no tiene que ver, no es en el tintero, pero les invito a la exposición Ellas lavaron en el Castillo San Felipe.
Hasta, sí, es verdad.
Hasta el 23, me parece. Bueno, no recuerdo bien, si quieres ahora te lo mando el día final de la exposición, porque ha estado de verdad muy delicada, muy emotiva, muy, vamos, que vale la pena ir y verla y disfrutarla, ¿no? Con el aforo ahora que tenemos limitado, ¿no? Pero vale la pena acercarse al Castillo San Felipe y hacer un recorrido por nuestro pasado, por ese trabajo arduo y esas mujeres con gran fortaleza que eran las lavanderas. Y bueno, les invito a asistir y a ver la exposición, que es de una delicadeza y una combinación de muchas artes, de la literatura, la joyería y bueno, de verdad, vale la pena ir y disfrutar un rato y retrotraernos a otros tiempos, ¿no?
Claro que sí, visitaremos esa interesantísima exposición. Carolina Rodríguez, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, responsable de turismo, gracias como siempre por la confianza que deposita en Gente Radio, en las mañanas con Gente Radio y en este servidor. Un abrazo muy fuerte, a seguir trabajando, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, un abrazo y ya saben, aquí estamos para informar y para lo que necesiten.
Así es, un abrazo enorme. Bueno, pues bien, esa ITB de Berlín, telemática, como pasó con la World Travel Market. Pero hay que estar. El Puerto de la Cruz tiene que estar entre las ciudades que obviamente tienen su peso en la ITB, que es una de las más importantes del mundo, junto a la World Travel Market y la IFITUR. Ha dicho la concejal que hay mucho interés por parte de empresarios alemanes, turoperadores alemanes, en retomar el contacto directo con Puerto de la Cruz. Obviamente el turismo alemán es importantísimo en la ciudad turística. Para la Semana Santa, bueno, pues ya saben ustedes lo que opinamos y lo que además confirma Sotel. La Semana Santa no salva el año para nadie. O sea, es estúpido hablar de la Semana Santa. Es una pérdida de tiempo hablar de Semana Santa para insuflar ánimo al sector hotelero. Ciertamente también Sotel ha puesto al Puerto de la Cruz como ejemplo de una ciudad que no ha dado la espalda al sector. No ha dado la espalda al sector, pero sí es verdad el enfado de Sotel con otros muchos municipios de la isla que prometieron en su día ayudas o algún alivio fiscal y no han cumplido con su promesa. Bueno, y contacto permanente con los hoteleros, obviamente, es lo que toca. Miren, mucha gente se hablando de política, ¿no? Hablando de, porque vamos a contactar ya con Javier Pérez esos cinco minutos. Mucha gente está pidiendo para Ciudadanos el fin de Ciudadanos, ¿no? El entierro de Ciudadanos, el entierro en Calviva del proyecto Ciudadanos. Yo jamás he votado por Ciudadanos, jamás votaré por Ciudadanos, pero sí entiendo que un partido nacional constitucionalista ha cometido errores, sí, ha cometido errores. Pero desear la desaparición de Ciudadanos, aunque yo creo que Ciudadanos, lo que ha hecho Ciudadanos principalmente es hacerse el harakiri Ciudadanos. O sea, la gente no ha buscado el fin de el ciudadano, el votante, el español, no ha buscado la desgracia de Ciudadanos. Han sido sus dirigentes, con su torpeza mayúscula, los que se han cargado el proyecto, ¿no? Y ahora, obviamente, los buitres de otras formaciones políticas dicen, este es el momento, vamos a intentar coger 2-3 millones de españoles que a lo mejor tenían pensado, o 1,5 millones largo, volver a votar por Ciudadanos. Y esta es la política, ¿no? Y algunos piensan que la solución pasa por Valencia, por Toni Cantó, ¿no? No sé, de verdad. A mí lo dejo clarísimo, ¿eh? Nunca he votado por Ciudadanos y nunca votaré por Ciudadanos, nunca. Pero sí considero que un proyecto político para
patriótico, nacional, nacional, no nacionalista, nacional, cuando desaparece, o tiene todos los visos de que así sea, es malo para la democracia. Porque mientras tanto, es que son los partidos sistémicos, los que están dando una imagen bochornosa en este momento. Los partidos sistémicos, no los partidos antisistema, que están calladitos y gozando. Dice, mira, ahora se matan entre ellos. Claro. Y el ciudadano dice, pero ¿y esto de qué va? ¿Y esto de qué carajo va? Pues para esto y mucho más, siempre, los lunes y los viernes, La Mirada Crítica. La Mirada Crítica tiene un protagonista, don Javier Pérez. Don Javier, buenos días.
Muy buenos días, don Lorenzo, y audiencia de Gente Radio.
Cuánto me alegro de saludarle comenzando esta semana tremenda para un partido en concreto, para Ciudadanos, pero también para la política nacional. A las 10 de la mañana, hora canaria, 11 de la mañana, hora peninsular, comienza esa gran reunión al más alto nivel en Ciudadanos. ¿Conclusión?
¿Conclusión? ¿Y qué sabe nadie? Oiga, tenga en cuenta que el ser humano tiene una virtud, vamos a decirlo así, y es el afán de supervivencia.
Correcto.
O sea, van a intentar supervivir, sobre todo arrimadas, como sea. Ahora, difícil es que lo consiga.
Muy difícil. Lo tiene francamente difícil después de las
pero
trapezas.
Pero la culpa es suya, claro.
Claro, claro. Ah, bueno, no sé si me ha estado escuchando. Yo creo que el Araquiri, vamos, ha sido en directo. Claro. Los ciudadanos españoles, los que han votado durante tiempo, durante años por Ciudadanos, ellos no han buscado esto. Pero es que se acumulan las torpezas. Otros partidos han practicado la delincuencia y no se les castiga, pero a Ciudadanos se le castiga por los errores que va cometiendo a lo largo de su trayectoria, en fin.
Bueno, ya le pasó a UPyD también.
Bah, ahí está el ejemplo. Bueno, don Javier, ¿titular o miscelánea?
Pues un titular, porque lo de la justicia de ayer ha dejado a la izquierda noqueada.
Pues sí, porque entiendo que nos vamos a la decisión de la justicia, que saben ustedes que se celebrarán elecciones en Madrid el 4 de mayo, faltaría menos. Lo digo yo, que no es adentrarme en lo que es La Mirada Crítica. Si no se hubiesen celebrado las elecciones en Madrid, yo hubiese dicho hoy seriamente que la democracia española está puesta en duda.
Es que, vamos a ver, no era previsible que un tribunal diera la razón a la izquierda en este caso.
Por supuestísimo.
No era ni previsible tan siquiera.
Lo triste de todo esto es que una democracia consolidada tenga que pasar por el trámite judicial para celebrar unas elecciones. Esto es lo inaudito. Cuando el Estatuto de la Comunidad de Madrid...
De momento no piensan recurrir la sentencia.
¿Qué van a recurrir? Si lo que intentaron fue... Pues...
No, hablaban de recurrir al Constitucional y demás. Sí.
Y a la sexta,
que sería absurdo porque...
Y a la sexta flota también. Es que son capaces de todo por reventar el sistema. Tremendo. Escuchemos la primera parte de este titular. Por cierto, que lleva por título...
Sí, el titular dice... Terror electoral.
Sí, algunos están con pañales, porque la que les espera en Madrid. Escuchemos la primera parte.
La ley ha puesto en su sitio a la izquierda madrileña, cuyo esfuerzo fue baldío. Y encima andan a la greña. El Tribunal Superior de Justicia madrileño le saca a paso tambor de su esperpéntico sueño. Pero ¿en qué cabeza cabe que a quien tiene potestad se desprecie y menoscabe? ¿Les hace falta humildad? Arrimadas la ha liado al entregarse al sanchismo. A su partido ha llevado hasta el fondo del abismo. Lo que Madrid necesita es que entre Vox y PP dejen atrás tanta cuita. Por los dos apostaré.
Bravísimo, como siempre. La izquierda, que lo va a pasar muy mal, ya lo verán ustedes, en las elecciones madrileñas, lo van a pasar muy, pero muy, 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 muy mal. Y se lo tienen merecido, don Javier. Se lo tienen
merecido. Por Dios, después después de toda la que han liado allí, vamos, es que ha sido un acoso y derribo contra Ayuso de una forma inmisericordia y además zafia y obscena.
Dicho
así
queda.
Así que todo lo que les pase se lo tienen merecido.
Se lo tienen merecido y es por el bien de la democracia, añado yo. Así que aquí no termina la mirada crítica, hay una segunda parte donde se ahonda todavía más en este titular. La segunda parte de la mirada crítica, ya mismo.
Bueno, amigos, pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sentenciado lo único que era previsible, a pesar de los intentos entre la rabia y la desesperación de algunos juristas afectos a la izquierda que han pregonado la invalidez del acuerdo de disolución de la Asamblea de la capital del reino. Así que, para desgracia de la extrema izquierda madrileña, el próximo 4 de mayo habrá elecciones en la Comunidad de Madrid. El pánico a ser barridos del mapa electoral les ha llevado a rozar la prevaricación en un vano intento de socavar el derecho inalienable de la presidencia para llevar a cabo el adelanto. Imagino que Arrimadas y Sánchez estarán tirándose de los pelos ante tamaño fiasco por su desmedido afán para ocupar los sillones de las autonomías gobernadas por el PP. Ahora despejadas las dudas, solo queda que los electores madrileños den el golpe de gracia a la izquierda comunistoide que nos asola en el gobierno nacional. ¿Será esto el principio del fin?
¿Será esto el principio del fin? Como yo no le deseo personalmente el mal a nadie, voy a atreverme a responder. Sí. Políticamente, sí. Es el principio del fin. Quiero creer que sí. Quiero creer que sí.
Escribo también, ¿eh?
¿Vale? Quiero creer que sí. Y hay millones de españoles. ¡Buah! Si yo viviera en Madrid, si yo votara en Madrid. Llevaba el voto en la boca, ¿eh?
Pero solo le admiten un voto.
Claro, pero yo llevaba el voto en la boca. Fíjense ustedes, ¿eh? Yo me encuentro con una persona en Madrid que va a votar ese día y dice, voy a votar por Monasterio. Y la abrazo, le digo, oye, pues adelante por Monasterio. Perfecto. Por Ayuso, pues adelante. Pero vamos a por ellos. Políticamente, bueno, claro, vamos a por ellos.
Y lo saben y por eso tenían tanto terror a que el Tribunal Superior pues decretara que tiene que haber elecciones.
Pobre.
Por eso tenían tanto terror y ahora pues nada, pues aguantar el tirón que van a hacer. Ahora no les
nada,
queda otra que poner
no les
buena
queda
cara.
Otra. Ay, el bueno de Ángel Gabilondo, en la que te ves ahora mismo.
Ese hombre está quemado ya.
Ya está quemado. Buena persona, elegante, caballero,
eso no se puede dudar.
Por supuestísimo, por supuestísimo. Yo creo que es un representante de la verdadera socialdemocracia que no está en el PSOE hoy mismo y él lo sabe perfectísimamente. Pero
vivo ejemplo de lo que debe ser la socialdemocracia.
Correctísimo, don Javier. Don Javier, el viernes más, así que un abrazo muy fuerte.
Oiga, disfrute de la semana lo que se pueda, porque ya sabe usted que con restricciones, bueno, aquí no tenemos demasiadas, afortunadamente. Aunque ahora van a dejar venir a todos, ya veremos a ver cómo acaba esto, ¿eh? No crea usted que está la cosa tan fácil, porque si les dejan entrar y encima no les exigen nada, pues vale, no sé qué pasará. Bueno, disfrute usted de la semana y toda la audiencia, y el viernes no les quepa duda de que habrá más, porque esto no para.
Un abrazo, amigos. Un abrazo, querido maestro. Bueno, después de la mirada crítica, siempre importante en este programa, la pausa. Comienza la tertulia, hablemos del Puerto de la Cruz. Aquí estamos, seguimos en directo y tras la mirada crítica tan oportuna, tan oportuna, recuerden ustedes, sí, claro, claro que se celebrarán elecciones en Madrid el 4 de mayo. La izquierda está llamada a presentarse el 4 de mayo en Madrid. Uy, 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 si fuera madrileño yo. Uy. Y eso que tengo aquí a don Jonás Santana. Pero el 4 de mayo en Madrid iba con el voto en la boca. Así. Pero bueno, toca hablar del puerto de la Cruz. Esta es la tertulia, la única tertulia que hay en un medio de comunicación que todas las semanas dedica sus minutos para hablar de la ciudad turística por excelencia de Canarias, de la ciudad más importante en el norte de Tenerife. Hoy no vamos a poder contar con Pedro González, sí lo vamos a llamar desde ella mismo para que nos mande un saludo cariñoso, un saludo a los compañeros y que diga lo que quiera durante 2-3 minutos, luego le cortamos así directamente, ¡pum!, y lo dejamos fuera a don Pedro. Le decimos hasta luego, Lucas, pero nos quedamos con dos protagonistas de la tertulia. Tenemos al portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Puerto de la Cruz, don Jonás Santana. Querido don Jonás, tenga usted muy buenos días.
Buenos días, Lorenzo. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días a toda la familia de Gente Radio.
Sí.
Y sorprendido.
A ver, ¿por qué sorprendido? Sorprendido
porque el PP se queja de que el PSOE no tiene representantes para suplir. No, una broma.
Dígalo usted. Lo digo hasta yo.
Soy coherente y vamos a ver si es verdad que la vida, y más cuando está la oposición, es complicadísima.
Sí, porque están todos en sus tareas.
Sí, ¿no? Y hay que compaginar la vida profesional con la laboral y la personal familiar. Y bueno, no siempre se puede. Y bueno, de aquí saludar a Pedro González.
Sí, que estará escuchando.
Y saludar también a Pedro, que ahora se incorpora para saludar al menos.
Sí, para saludar, sí, porque él, teníamos la posibilidad de tener a Pedro Antonio Campos en la tertulia, pero por teléfono toda la tertulia. No consideré oportuno tener a otro contertulio a través del teléfono durante estos 40 minutos de tertulia, ¿no? Es imposible. Así que lo descarté de inmediato. Y saludamos al secretario general de Coalición Canaria, la voz autorizada de esta formación política del Partido Nacionalista, aquí en esta tertulia, en Hablemos del Puerto de la Cruz, don Juan Carlos Marrero, el hombre que vive en el paseo de Agatha Christie. Tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, don Lorenzo. Muy buenos días, compañeros. Y
está feliz.
También...
¿Qué más? Se le ve en la foto, se le ve en la cara, pero se la ve también en la red social cuando habla del paseo. Dice, ¡boh! Esto...
Sí, estoy feliz. No solo
menos con el muro.
Sí, hay cosas que, bueno, hay detalles que yo espero que se solucionen y que se cumpla lo que se estipuló en su momento. Pero estoy feliz no solo por eso, estoy feliz porque también en estos días dediqué una mañana entera a ver las obras de la piscina.
Ah, sí,
Y que le hago un seguimiento. Tengo ya pues unas 500 fotos de estos 4 meses de obra. Y sí, estoy feliz, pero porque además lo digo
va
claro.
Va avanzando, ¿no? La obra va avanzando.
Va muy bien, ya están los cimientos, ya está puesta el suelo en gran parte, el hormigón, además hay
con lo cual queda demostrado, don Jonás, que cumple el gobierno del Cabildo Insular de Tenerife, don Pedro Martín y don Enrique Arriaga, que pasó la semana pasada por aquí y dijo, vean ustedes que cumplimos porque ahí está la obra de la piscina,
etcétera, etcétera. A usted le gusta meter el dedo en la llaga.
Le gusta provocar.
Hombre, es que si no vamos a tener una tertulia, vamos a tener una tertulia.
Y usted sabe que yo soy nieto Pepe el Mocoso.
Salta la primera.
Entonces, no me hable de don Pedro Martín y
don Enrique Arriaga.
Y Enrique Arriaga, el tránsfuga. El don se lo volveré a poner cuando de corazón pida disculpas por las cosas. Las cosas no se pide disculpa por quedar bien y por hacerse el víctima ante 3 atentados graves y los 3, qué raro, contra mujeres. Entonces, ajá, por mucho que pida disculpas, las disculpas tienen que ser sinceras y esperemos que en los próximos meses no se repitan. Porque
volvió
es que
a pedir disculpas en la entrevista la pasada semana.
Sí, le pidió disculpas a Zaida y a los 15 días se lo hizo a otra y después de pedir disculpas a los 15 días se lo hizo a Diana. Esto no es cuestión de pedir disculpas porque entonces yo cojo, vengo aquí, los llamo a todos, como me sale de allí, pido disculpas y vengo el siguiente lunes y vuelvo a insultar y pido disculpas. Entonces, no, lo que hay que hacer es no tener que pedir disculpas. Pero como estamos en la parte seria y no en la En esta sí digo que sí, no vivo en el Paseo de la Costa porque es que intenté poner una caseta de campaña y don Marcos González me mandó la policía para retirarme. Pero sí, sinceramente lo repito y ojalá, tengo noticias de que hoy creo que hay junta rectora del consorcio para hablar del Parque San Francisco.
Bien.
Para aquellos que hablan que no tengo información porque no hablo con ciertas personas, estoy en la vida y me entero de casi todo.
¿Y quién cuenta eso?
Personas y personajes que hablan de que posiblemente hay problemas de información o de comunicación, cuando primero tienen que mirarse el ombligo y su casa. Claro. Pero bueno, a la parte importante que es
vayamos a esa reunión, reunión importante, por lo tanto.
Muy importante, lo que pasa que lo que me da miedo es que ya las personas que vienen de fuera vengan con todas las decisiones tomadas y no se estudie un informe que es muy importante, un informe del arquitecto, del aparejador municipal, que ha estado desde el 2014 al mando técnico de ese proyecto, que tiene 61 páginas, que explica en su totalidad y que no he podido estudiarlo a fondo, porque quien me lo tenía que mandar al final no me lo mandó, y quien pudo mandármelo no me lo mandó y me lo mandó el que, pero tarde, bueno, vamos a dejarlo ahí, que me llegó tarde, me hubiera gustado tenerlo antes para estudiar en profundidad. Me he leído las 7 primeras páginas.
Ajá.
Y tengo que decir que estoy muy contento y satisfecho porque no he mentido. Todo lo que he vertido y todo lo que he soltado por esta boquita está incluido en esas 7 primeras páginas en cuanto a cómo comenzó la historia, cómo se fraguó la intervención de patrimonio histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que es importante, ojalá se tomen decisiones importantes, que no abaraten costes, que no cambien proyectos, porque eso significa, por mucho que digan, si el proyecto se modifica y la modificación es sustancial, tiene que volver a pasar otra vez criterios y filtros técnicos, y eso significa...
Lo dejó claro Enrique Arriaga, consejero de Cultura. Se va a redefinir el proyecto. Hay 12 millones aprobados para todo lo que es el Parque San Francisco y no podemos hablar de 17, 19 millones.
Es mentira, sino... lo que es, pero es que si partimos de una premisa que es mentira, todo lo demás es mentira. Vale. No hay aprobado 12 millones. No hay aprobado 12 millones. Hay aprobado 9,6 del ayuntamiento, del cabildo, y 2,6 del ayuntamiento. Y hay también aprobado en junta rectora del consorcio, que me hacen enfadar desde primera hora, la aportación del Cabildo de Tenerife, del resto hasta 7 millones de euros que suponen las necesidades para material escénico y demás, y suministro. Y eso está así, y eso está así porque es que además don Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, en una comparecencia en la Real Casa de la Aduana, lo dice públicamente, y lo tengo grabado, y lo dice públicamente porque es que Carlos Alonso no hablaba como afiliado de Coalición Canaria, es que no hablaba ni como, hablaba como presidente del Cabildo, en nombre de una administración que ya en una junta como la del consorcio se había comprometido a eso, y que no venga, es que Enrique Arriaga dice, es que me hace gracia. Desde la oposición se ofrecen dineros a todo el mundo, pero después hay que buscarlos. Eso es lo que hizo usted. Es que nosotros hemos estado en el gobierno y lo que hemos comprometido y ofrecido ha sido desde el gobierno. Y hemos buscado los créditos. O no se comprometió para la piscina inicialmente 6 millones, llegó a 13 y se buscó para hacer la... Entonces, ¿qué quiero decir? Es que se tiran piedras sobre su tejado. Yo pido, sinceramente, como portuense, como nieto de pescador, olviden Coalición Canaria. Pido a la gente del puerto, pido a mi alcalde, pido al concejal de urbanismo, pido a las personas que están en esa junta rectora, que se olviden de la política, que se olviden de sus partidos, que se lean el informe, que vean lo que ha costado tramitar ese informe por personas de Coalición Canaria, del PSOE, del PP, que hemos estado todos juntos a una desde el 2013 y que se consiguió tener para el puerto lo mejor. no hagamos caso a quienes vienen a quitarnos el dinero. Lean el informe y verán que tenemos razón y exijamos hasta el último céntimo.
Don Jonás, ¿quiere usted añadir algo sobre esto?
Sí, yo también he tenido acceso recientemente al informe que ya comentábamos en las últimas tertulias sobre la que nos iba quizás a vislumbrar un poco más de la situación del Parque San Francisco. Uh-huh. No lo he podido leer completamente, pero bueno, como decía Juan Carlos, yo creo que toca exigir para el Puerto de la Cruz lo que corresponde. Yo creo que si tenemos que situar al norte de Tenerife como motor económico en el puerto y que evidentemente seamos ese atractivo turístico y no solo vender sol y playas en Tenerife, tenemos que ejecutar todas las inversiones necesarias para hacer ese lugar que desean nuestros turistas. Y evidentemente, hombre, yo estoy con Juan Carlos que si hay que dar puñetazos en la mesa y que esto no sea cuestión de reparto insular, porque en ese reparto insular siempre ha salido perjudicado el norte de la isla, y creo que ahora es ecuación de más que nunca insistir en que el norte de la isla tiene que recuperar esa quizás extraña sensación de abandono que siempre hemos tenido a lo largo de los años. Y bueno, creo que ahora mismo el proyecto está, creo que evidentemente la fase administrativa tiene que seguir adelante. Como decía Juan Carlos, y viendo un poco el informe, hay comprometido muchísimo dinero y hay incluso declaraciones del presidente anterior del Cabildo, que al final no son declaraciones personales, sino de un representante que representa a la administración y por tanto se hacen eco de esa administración la responsabilidad de ejecutar esos compromisos, y tenemos que seguir avanzando, como hacía Juan Carlos, desde todas las formaciones políticas.
Dicho queda. Antes de avanzar en otros en otras cuestiones, a mí me gustaría, don Jonás, que hablara usted, porque de algo que yo considero que es importante y que tiene que ver con acción social, con derecho social, con bienestar social, con justicia social, porque Cabildo, Gobierno y municipios coordinan un plan de acciones para personas sin hogar, y en el Puerto de la Cruz tenemos ese problema. Por ejemplo, si hablamos del edificio IDER, ahí tenemos un problema muy serio. Creo que están ustedes convocados para hoy, ¿no?
Sí, hoy a las 12 tenemos una reunión con los municipios turísticos de la isla, que es donde se concentra quizás el mayor número de personas sin hogar. La zona metropolitana, que también al ser un motor industrial y económico, también se concentra. El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales y el propio Cabildo. Sí, es verdad que durante todo este año se ha ido potenciando muchísimo esas acciones a personas sin hogar. Sí, es verdad que el puerto en su momento también tuvo que darse puñetazo sobre la mesa porque no contó con la financiación. Bueno, no contó con ningún tipo de financiación para trabajar con las personas sin hogar en nuestro municipio, y todas las aportaciones económicas que salieron venían de las arcas municipales. Y en ese compromiso y la situación actual, pues se ha demandado por parte de todos los ayuntamientos a través de la FECAN una reunión para establecer esas líneas estratégicas para dar solución más que nunca a las personas que se encuentran sin hogar en nuestro municipio.
Uh-huh. Pero cuando hablamos de estas personas sin hogar, ¿podemos hablar también de esas muchas personas que están ahora quedándose en el edificio IDES? Porque la pasada semana se pusieron en contacto conmigo, lo digo con total sinceridad, y estoy hablando con ellas para que puedan estar aquí en Gente Radio, vecinos que están muy preocupados ante lo que observan, me han pasado vídeos, etcétera, etcétera, y yo quiero que estén aquí. Esto tiene que ver con el drama, digo drama humano que se vive en esa zona del Puerto de la Cruz también.
Sí, como he dicho siempre, sí, es verdad que desde la parte municipal podemos poner paliativos a la acción que podemos desarrollar. Sí, es verdad que se han puesto todas las medidas a nuestro alcance de intervención, seguimiento, mantener el control y la seguridad en el municipio. Se ha dotado a estas personas un servicio de ducha. En la época de confinamiento se habilitó el hotel con recursos propios. Se está haciendo un seguimiento no solo médico, sino farmacéutico, y darle alimentación y productos de higiene a estas personas. Pero evidentemente la realidad del puerto es que no tenemos lugares o espacios donde poder mantener a estas personas en un lugar al menos dignamente. Sí, es verdad que es una competencia que ya no es municipal, sino que le corresponde tanto al Cabildo como al Gobierno Canaria, y si es en esta petición la que la vamos a lanzar hoy, de habilitar incluso el hotel internacional que está a manos del Estado para que...
¿Quieren ustedes habilitar el hotel internacional? Sí.
Entendemos que tiene que haber plazas sanitarias para esas personas mayores que aún están en listas de espera para poder ser atendidas y que no tengan que estar en su familia sufriendo el tener que atenderlas en su domicilio. domicilio sin ningún tipo de ayuda, salvo la que le podemos brindar desde el ayuntamiento a través del servicio de ayuda a domicilio, del cual tampoco es competencia nuestra y la estamos asumiendo como propia, pero sí es verdad que no tenemos centro de día ni centros sociales para albergar a estas personas que se encuentran en situación de calle.
Claro, ahora le doy la palabra a Juan Carlos, pero para dar ese paso, una idea muy interesante, habilitar el hoy cerrado Hotel Internacional, y además que se va deteriorando, ¿no?, con el paso del tiempo. ¿Qué pasos hay que dar? ¿Qué autorizaciones hay que pedir? ¿Qué?
Primero, que ahora mismo están en manos del SEPE, que eso lo quedó a través de, después de no poder cubrir la empresa la deuda que tenía contraída.
O sea, que lo tiene el Estado.
Sí, y hemos pedido al IA, lo hemos puesto en conocimiento y le hemos dicho que, bueno, la posibilidad de plantear que sea mitad del hotel con plazas concertadas para la sanidad pública a través de las plazas sanitarias, y que la otra nos permita poner el dispositivo para un MAC para poder poner un centro de día, incluso un centro diurno, para que esas personas puedan dormir en un espacio adecuado y que no estén en situación de calle, y también dar así soluciones al edificio IDER cuando la parte administrativa, que sigue en proceso, podamos desalojar, desinfectar y tapiar el edificio.
Perfecto. Juan Carlos, ¿qué te parece todo esto?
Ya, yo siempre he dicho que la Concejalía de Servicios Sociales ha tenido, sinceramente...
Ah, perdona un momento, Juan Carlos, te he interrumpido, pero es que tenemos a Pedro González al otro lado del teléfono. Porque se vaya.
Que se vaya.
Adiós, Pedro. Pedro González, portavoz del Partido Popular, muy buenos días.
Muy buenos días, llevo un rato escuchando.
Sí, estaba interviniendo Jonás Santana. Un saludo muy fuerte, muy cordial desde esta que es su tertulia también, don Pedro, desde esta que es su casa. Hoy no hemos podido contar con usted en esta tertulia, pero sí he creído conveniente saludarle y que haga usted llegar su voz. Bueno, estaba avanzando una medida social. El concejal le había pedido el turno de palabra porque, aunque me habían informado en realización que le teníamos a usted, ya me había olvidado. Don Pedro, ¿qué le parece este paso que se pretende dar?
No, me parece bien. Además, yo creo que las tertulias vienen adecuadamente, o vienen muy bien, porque así también la oposición se puede informar de los pasos que van dando.
Correcto.
De la prensa como el resto de los ciudadanos. Uh-huh. Porque, que yo sepa, no se había informado de esta situación en comisión informativa. Pero bueno, me imagino que ahora también adentrará Juan Carlos en este tema. Habrá que hacer pues las modificaciones correspondientes del planeamiento para que se pueda permitir, no sé si al final un centro sociosanitario, centro de residencia o qué es lo que se pretende. Pero bueno, todo apunta a que la iniciativa parece que tiene un buen fin, que al menos no va a encontrar oposición en ese sentido, y no haremos esa campaña que se hacía en el mandato anterior cuando se nos planteaba que nosotros queríamos convertir el puerto de la Cruz en un geriátrico, en un nuevo bajamar, ¿no? Yo creo que nosotros, si algo estamos demostrando, es una responsabilidad absoluta en la oposición, que no sabemos jugar el papel que nos toca en cada momento. Y bueno, me imagino que ahora lo que pensarán es que falto en la tertulia para darle un poco de chicha, ¿no?
Mire, pues un oyente ya inmediatamente se ha puesto en contacto con nosotros, dice: ¿cuál es el motivo de que don Pedro González no esté hoy presente en esta tertulia? Pues entiendo que
alguno tiene que cotizar para que sepa salga para adelante, ¿no?
Cuestiones laborales, querido oyente, cuestiones laborales que impiden a don Pedro González estar aquí, y hemos tenido sustituto, pero lamentablemente el sustituto solamente podía intervenir a través de teléfono, y yo que estoy al frente de este programa, pues he dicho: no, por teléfono no podemos tener a un representante del Partido Popular o de cualquier otro partido, porque no ha lugar. Pues don Pedro, ¿alguna cuestión antes de despedirle hasta la próxima semana?
Bueno, esperemos, porque además he estado mirando el calendario del próximo año y me están saturando los lunes. Yo no sé si hay una conspiración judeo-masónica que no creo, ¿no? A veces pues se da esa fatalidad que los lunes pues uno tiene que, aunque sea autónomo,
claro,
no puede disponer de todos los horarios, de todos los señalamientos que uno pueda tener, y a veces pues no le queda más remedio que no poder estar ahí.
Don Pedro, portavoz del Partido Popular, saludo desde Coalición Canaria.
Don Pedro, me parece muy bien que usted haga todo lo que tenga que hacer en su trabajo, y además, según dice Lorenzo, no le echamos de menos.
No, eso,
yo sí, usted sabe que yo sí.
Cuando dice que se había olvidado de mí en 5 minutos, no
ha visto,
me
¿no?
Nada, ¿no?
Ha visto. Menos mal que todavía sigue teniendo amigos aquí en la mesa.
Qué mal. Saludos también para usted desde el Partido Socialista.
Un saludo, Pedro.
Bueno, Jonás, pórtese bien.
Yo me voy a quitar la mascarilla porque todo el mundo me está preguntando por WhatsApp que si me pasa algo.
Claro, ¿no?
Que
no,
se
no,
me oye asfixiado. Y decirle a Pedro simplemente que la reunión se convocó el viernes a última hora. Ah. Por eso no se ha informado a la oposición, pero bueno, ya la próxima comisión informativa se avisará.
Que también pasa, que es una cuestión que también pasa en el gobierno de Canarias, que bueno, que me parece bien que un año después de comenzar la pandemia, pues quiera coordinar de los servicios sociales de los ayuntamientos, ¿no? A lo mejor esa consejería, que creo que la lleva Podemos, pues en lugar de estar con la gente paseando en los despachos, pues tenía que haber realizado esta convocatoria mucho antes.
Dicho queda, y no se equivoca usted, en el gobierno de Canarias, sí, al frente Podemos, pero en el Cabildo Insular de Tenerife está la socialista, ¿no? La socialista Marian Franquet.
Fíjese que entre medio de los servicios sociales o derechos sociales, de lo que llevamos de pandemia, ha habido hasta una dimisión.
Sí, es cierto, también.
Y todavía no había habido la coordinación, o sea, te imaginas.
Don Pedro, no se me pierda
un
usted, ya sabe que tiene aquí su casa. Un abrazo enorme.
Hasta luego.
Don Juan Carlos, le interrumpí para dar paso a don Pedro. ¿Qué le parece esta medida?
Dio paso usted a don Pedro y me leyó el pensamiento, se adelantó a lo que yo quería decir. No en la parte interna, porque no sé lo que se trata en las comisiones, pero sí que digo y repito que a donde quería llegar. Los servicios sociales, desde que yo tengo conocimiento, siempre han tenido una línea de que es ayudar a los ciudadanos. Siempre han ido con la misma línea, cuando era Emma Mesa, la concejala, cuando era Víctor Cabo, ahora que es Jonás. Y en eso yo creo que en gran medida, salvo excepciones, y las excepciones las tengo que decir, que era Jonás González y Marcos González, Jonás González de Izquierda Unida, luego Vecinos por el Puerto, y Marcos González, que hacían una lucha con los servicios sociales que nunca las llegué a entender. Jugar a política con los servicios sociales es malo. Y en estos momentos creo, por lo que he podido ver desde fuera, eso se ha minimizado. Gracias a Dios, solo cuando quieren mezclar cosas que no pegan, como es servicios sociales y las personas que están dentro del líder, con la parte urbanística, no lo mezclen, porque no tiene nada que ver. Y además, sí, claro. Para lo primero puede haber solución, y para lo segundo es más difícil la solución en estos momentos por cómo está tramitándose la documentación necesaria. Lo que sí digo es que no se puede tener un discurso, y lo digo, y además no se me caen los anillos, no va por Jonás. Porque Jonás no llevaba los temas sociales en el mandato anterior, era Marcos González el que casi siempre hablaba y hacía una lucha titánica. Y pongo un ejemplo de otra cosa, que lo escribí además ayer en las redes. Cuando la Chiripa se paralizó, era un atentado al turismo, era un pasotismo del gobierno, era una cosa poco menos que un problema mundial, en boca de Asamblea y del PSOE. ¿Qué es ahora el Tauro? Porque es la misma. Y ahora el Tauro es, pobrecitos, vamos a darle un año. No se puede tener un lenguaje distinto. Porque es que además, yo se los advierto, van a tener un latiguillo. Esté yo en el partido de Coalición Canaria como secretario general, o sea un simple portuense, voy a seguir dando la lata desde los lugares que se me permita. Y no por no hacer las cosas. Yo aplaudí como el que más la recepción del Paseo de la Costa. Pero no digan mentiras, no se vistan con plumas ajenas. Y en estos servicios sociales, como pasó, por ejemplo, en Punta Brava, con la calle Tegueste, tendría que haber ya un pacto de Estado. Tendría que haber un trabajo coordinado donde todo se sepa y todos trabajemos en la misma línea. Porque es la única solución para sacar las cosas con consenso. Y es el mejor ejemplo, si no hay mejor ejemplo que el que ya vivimos, y no es un mérito mío, es un mérito de todos los que trabajamos en la calle Tegueste de Punta Brava, que cuando dejamos la política a un lado y nos sentamos personas, unos políticos, otros vecinos, otros técnicos, en una misma mesa, e hicimos más de 20 reuniones, que también lo publiqué el sábado porque el Facebook me recordaba una de las tantas reuniones, que por cierto, creo que subí 15 fotos y David Hernández estaba en una, De resto no estuvo nunca.
¿Porque la seleccionó usted?
No, porque no hay más. Si todavía, si él busca alguna donde esté él, yo se la pongo.
¿Solamente en una?
Una, en la última. 13 de junio del 2019, cuando a los dos días iba a tomar posesión como concejal de gobierno. Pero bueno, no pasa nada, pero no nos hizo falta David Hernández para sacar.
No, eso
hizo,
es cierto.
No nos hizo falta porque sacamos. Eso sí, no oí voz en contra. Todo lo que dice ahora que el proyecto de Tegueste quedó mal, no lo oí en su momento. No oí lo que quiere hacer ahora con Pelindor. Todo eso no lo oí. Entonces, como estamos con el tema social, que es muy mucho... No digo mucho más importante, todo tiene su importancia.
No, pero el tema social creo es importante.
Pero no digo que el tema social es más importante que Punta Brava.
Por supuesto.
El tema social,
aquello también se convirtió en un tema social también.
Exacto, si aquello se va abajo, tenemos a 20 vecinos que hay que sacarlos y hay que meterlos en algún sitio y hay que ayudarles. Entonces, lo que quiero decir, dejémonos en ciertas cosas. Dejemos la política a un lado.
Don Jonás, esta afirmación de Juan Carlos yo creo que ha lugar, ¿no? Cuando hablamos de política social, de estas cuestiones tan importantes, esto de plantear la política de Estado en un municipio, yo creo que conviene. Incluso es saludable.
Yo siempre lo he defendido, más. Yo creo que siempre me he caracterizado y me caracterizaré, incluso ya lo hacía en una publicación un poco por provocar el fin de semana, de que cuando
se... A mí me ha gustado eso que usted ha hecho este fin de semana en las redes sociales.
Uno tiene la sensación de cuando uno entra en política tiene que cambiar la perspectiva. Tiene que cambiar.
No sé a quién le envía usted ese mensaje, pero el mensaje es muy claro, ¿eh?
No, a todo en general. Yo estoy con Juan Carlos y siempre lo he dicho. Y aunque ahora mismo esté bajo el amparo o bajo las filas del PSOE, creo que los ayuntamientos y los municipios tenemos que abogar por las personas, abogar por nuestros ciudadanos, por nuestro municipio. Ya lo decía como medio de reflexión hace dos semanas, que creo que ahora mismo lo que toca es seguir adelante, dar agradecimiento y poner en lugar a aquellas personas que han trabajado y seguir trabajando en esa solución. Yo siempre defenderé que, y ya lo dije en el anterior mandato, creo que descubrimos a Juan Carlos un urbanismo, incluso estábamos hablando anteriormente, que es un muy buen trabajo. Creo que
lo descubrimos, ciertamente.
Está las fotos, pero sobre todo está todo el testimonio que se ha dejado en muchísimos proyectos y en muchísimas cosas, y si es verdad que es una pena que en esta situación en la que nos encontramos, y como decíamos antes, que teníamos que dar un puñetazo a la mesa, no contemos con Juan Carlos o con otras personas que han estado en la vida municipal para seguir trabajando y mirándose adelante. La calle Pelinor, ahora mismo sí estamos ya terminando de resolver los alquileres de este año, pero bueno, sí es verdad que hay que dar una solución, hay que darle respuesta a esos vecinos y seguir planificando y seguir mirando hacia adelante, pero sin ningún tipo de recelo y sin ninguna defensa partidista, porque al final hoy estamos en política, mañana no estamos, y yo tengo claro que cuando salga de las casas consistoriales quiero salir con la cabeza alta, seguir frecuentando los sitios que no he dejado de frecuentar por ser cargo público, y evidentemente al final a la larga todos somos ciudadanos.
Por tanto, un oyente,
seguiremos así.
Vale, un oyente en las redes sociales, bueno, tengo que decir que a lo largo de la entrevista a Carolina Rodríguez, primera teniente de alcalde, algunas personas no han quedado muy, muy contentas, muy satisfechas con las respuestas de Carolina Rodríguez. Bueno, son libres, por supuesto, de opinar lo que quieran. Pero hay una pregunta muy concreta de un oyente en las redes sociales, de Matías López, que pregunta por el dinero que había para la reforma de la sala de máquinas del lago.
Sí, es una licitación que lleva muchos años pendiente, que es cambiar un poco todos los bajos del lago antes de que explote y tengamos una desgracia y tengamos que cerrar el lago.
Las tripas del lago.
Sí, es verdad que en su momento se quedó pendiente de licitación. Sí, es verdad que ahora mismo estamos en fase de actualización los precios, porque hay que modificar algunas cosas de licitación. En principio se iba a licitar casi por 1.000.000 euros. Viendo un poco los precios del mercado, creo que estará ahora sobre 1.200.000, 1.300.000. Por la difícil situación en la que nos encontramos, sí es verdad que ha sido imposible ponerlo en los presupuestos iniciales de este año. Y sí es verdad que se está trabajando, y Julia, mi compañera, se está...
Estaba pensando precisamente en ella ahora mismo.
Insistiendo en la necesidad y la preocupación que tiene de su área y que tenemos todos por sacar ese 1.300.000 o 1.200.000 euros desde el remanente positivo de tesorería para ejecutar la obra lo antes posible y evitar que tengamos que cerrar el lago, porque es verdad que esa inversión nunca se ha hecho y es necesaria para seguir manteniendo y conservando quizás nuestra instalación preferida.
Sí, la joya, la que llaman joya de la corona. Don Juan Carlos, estamos hablando de las tripas del lago. El lago siempre recibe la atención en el sentido sentido de un lavado de cara o una labor más a fondo para mejorar alguna cuestión externa de este monumento al aire libre que tenemos en el Puerto de la Cruz, no solamente piscinas, sino que es un monumento al aire libre, pero si hablamos de las tripas, aquí tenemos un problema, por lo tanto, ¿no? Que se alarga en el tiempo.
Tengo que recordar que es un proyecto que viene del mandato anterior, que se dejó iniciado, y un proyecto además que contrató Urbanismo en el año anterior, en el mandato anterior, para reformar no solo la sala de máquinas, sino muchos otros problemas que tenía y que tiene el lago. No olvidemos que el lago tiene pues millones de usuarios anuales.
Sí, sí.
Y la última obra importante se hizo en el 2006, que fue la inversión de 25 millones de euros para, unos dijeron, para el traslado del casino, no. Eran dos cosas distintas. Se aprovechó y se trasladó el Casino del Tahoro al lago. Lo dije en su momento, además, como alguien que conoce lo que es un casino por mi profesión de su jefe de mesa de casinos, que no era lo más acertado trasladar el Casino Tahoro, la sala de máquinas, al lago, pero que bueno, fue lo que se decidió. Se invirtió, digo, 25 millones y se mejoró. Desde el 2006 a ahora han pasado pues unos cuantos años, tantos como 15, y en 15 años, con además agua de mar entrando en esa sala de máquinas constantemente, limpiando y demás, pues hay que hacer ahora una inversión.
Pero ahora, ha dicho usted, ahora.
No,
no, es que, no alargar en el tiempo el ahora. No, o sea, pero ahora es ahora.
A mí, eso es importante, ¿vale? Yo, para mí, sí, es muy importante saber que pues se ha retrasado. Y en este caso tengo que decirlo claramente. Han perdido 22 meses porque estaba todo previsto. Y los créditos se podían sacar perfectamente de los remanentes o de la búsqueda, como se ha buscado para otro. Porque lo que hay que hacer en un municipio es poner prioridades. Y si la prioridad en ese momento no es hacer el carnaval de verano, porque ese dinero hay que trasladarlo para reformar algo tan importante como es el lago de Martínez, pues hay que hacerlo. Y no quiero tirar piedras de unos para otros. Pero para mí lo más importante es cómo está todo el trámite restante, porque hay concesión administrativa del lago. Ya Costas ha puesto el precio definitivo a ese millón de euros que nos quería pedir en su momento por la concesión del lago. Es decir, eso es muy importante.
¿Pero cuánto va a tener que pagar el Puerto de la Cruz al final por
pues pasamos de 5.000 euros
a 300.000.
A un millón.
A un millón.
En reuniones iniciales valoraron casi en un millón de euros la inversión, el dinero que
tenía. No, digo que al final se puede quedar, pues, en, no sé, a la, en 300.000, 400.000 euros.
No tendría que costar nada. Pasar, es que es de, yo sinceramente hay cosas que no las entiendo. Sí, yo, Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, tiene que darle a Costas, es decir, Estado.
Estado, sí, sí.
Un dinero, X. Y después tengo que pedirle al Estado para que me ayude a arreglar la playa Martianes. Y le pago al Cabildo la concesión y después tengo que pedirle al Cabildo. Sí. Está clarísimo. Somos administraciones públicas.
Sí, sí.
Esto no es la empresa Puerto de la Cruz Sociedad Anónima le paga a Estado Sociedad Anónima. No. Si al final el dinero va y viene, busquemos otra fórmula. Porque es que al final el dinero, porque todos nos llenamos la boca, no, es que el Estado ha recaudado a través de Costas 7 millones de euros. ¿Y en qué se la ha gastado? No, en ayudar a Baspalomas, en ayudar a Puerto de la Cruz, si al final el dinero va y viene.
Un oyente dice, tras escuchar a Juan Carlos, y me importa, o sea, quiero que los dos respondan, ¿de quién es el lago? Qué buena pregunta.
¿De quién es el lago? Del Estado.
Es que muchos portugueses pensarán, el lago es del puerto, claro.
A ver, el lago se pagó con dinero municipal.
Sí, en su
la
momento.
La obra se hizo en su momento cuando el alcalde era
100%.
Entre las épocas de Antonio Castro García, Felipe Machado del Hoyo y Marcos Brito Gutiérrez.
100% municipal, ¿eh? 100%
lo pagó todo
municipal.
El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz con una magnífica labor de el lanzaroteño
César
Manrique, que hizo una magnífica labor. Pero estamos en suelo de Costas. ¿Por
qué? Lo tanto, titularidad estatal.
No, creo que titularidad es portuense, por la concesión.
Ah, vale.
Cuando tú recibes una concesión, tienes la titularidad. En estos momentos...
Entonces, la pregunta, la respuesta al oyente es, ¿de quién es el lago? Pues el lago entonces es del...
¿Quién lo gestiona? ¿Quién es...? No quiero meter la pata y por lo tanto no quiero...
Vale.
Porque ahora mismo acabo de recabar que la piscina municipal está hecha en suelo también de costas, pero hay un documento en el notario que registró la piscina a nombre de Puerto La Cruz. Por lo tanto, posiblemente lo que sea la titularidad...
De esto sabe mucho Julia, seguro. Julia Navas.
Además de abogada, es la concejala que lleva, igual que sabría Sandra por el tiempo que estuvo en el área. También, entonces... Claro. Sinceramente, en estos momentos lo que sí puedo decir es que independientemente de quién sea la titularidad, quien gestiona el lago es el puerto, pero quien tiene que pagar a costas también es el puerto, una cantidad que inicialmente hasta el día de la caducidad de la concesión eran 5.000 euros anuales,
sí,
y que en estos momentos se pretendió por parte de costas llegar a 1 millón, además con una frase que recuerdo bien, y si no quieren pagar eso, pues desmontamos el lago, como si el lago fueran dos piscinitas. Esto fue la típica goda.
Qué salida de tono.
La típica goda que piensa que Puerto La Cruz, que no sabe la riqueza y la importancia total que tiene esa edificación en la costa portuense.
Don Jonás.
Sí, por la última información sé que al final no va a ser 1 millón de euros, sino va a ser muchísimo menos, por lo que...
Sí, claro. A mí me habían hablado de una cifra aproximada, pero sí, no sé.
A los 300, ya... Iba por los 300, pero es que ahora mismo, hombre, yo hace ya 21 meses que no estoy en las conversaciones. Claro. No sé hasta dónde ha llegado...
Pero sí es verdad que, yo estoy con lo que decía Juan Carlos, sí es verdad que toda...
Pero lo que ha dicho Juan Carlos se ajusta a la realidad.
Sí, toda la normativa va cambiando. Al final no deja de ser una actividad económica que hacemos, sí, desde el puerto, sí, estamos recaudando dinero en suelo del Estado,
claro,
donde también el Estado, también por la normativa que le corresponde, tiene que exigir un aumento también del precio público. Entonces, sí es verdad que estamos en esas negociaciones, creo que hay bastantes noticias positivas, porque sí es verdad que pagar 1 millón de euros en canon anual no va a suponer la quiebra del ayuntamiento, pero sí es verdad que es una losa más a nuestro presupuesto municipal, y bueno, pues esperando que al final se resuelva toda esa parte administrativa y de contacto técnico-político para intentar que sea lo más barato posible y poder sacar esta licitación lo antes posible, y que sí es verdad que se ha retrasado, pero bueno, es verdad que también la parte de la unidad de contratación ha estado muy mermada, y al final, pues bueno, ahora mismo sí es verdad que se han incorporado ya todos los técnicos y se ha podido tener más técnicos para sacar toda la licitación, así que espero que este mes sea el pistoletazo para que todas las licitaciones vayan saliendo como corresponde.
Hablando de la máquina, de las tripas, la situación entonces es delicada cuando hablamos de las tripas del lago.
No, hombre, es como todo en casa y como un coche.
Si sí,
no
porque lo mantiene, si eso revienta...
Es como el que no le cambia la correa de distribución al coche.
Correctísimo, ¿no?
Evidentemente sabes que tiene que cambiar,
pero cuanto más tiempo pase,
claro, al final puedes romper el motor y quedarte botado. Entonces,
y eso no lo desea nadie.
No, nadie, pero ninguna formación política. Entonces,
desde Bélgica quiero que ustedes se den cuenta de que hay muchas personas que les escuchan, y desde Bélgica, buenos días, señor Lorenzo, lo del señor Lorenzo, y señores de la tertulia de Gente Radio, dar las gracias por esta tertulia entre partidos políticos del Puerto de la Cruz, a través de ustedes, la radio y los políticos informan cómo va el Puerto de la Cruz. Un fuerte abrazo desde Bélgica, como siempre, un oyente atento a todas las noticias del Puerto de la Cruz. Gonzalo Tomás, pues para que sepan que desde Bélgica este querido oyente es tan fiel.
Hoy estaré encantado.
Hoy, porque no es...
Cuando no está Pedro, está la tertulia más tranquila.
y después don Juan Carlos dice, el que no lo quiere es don Pedro. Así que... no, pero hay dos oyentes que dice imperdonable que no dejara usted intervenir a don Pedro Antonio Campos por teléfono durante toda la tertulia. Para que vea. O sea, se nota que no es profesional de la radio, y eso que le tengo mucho cariño. Pero, no sé, imagine usted a un oyente, o sea, a un interviniente, 40 minutos pegado al otro lado del teléfono, y yo pensando, ¿cuándo le doy paso? ¿Cuándo? ¿Cuándo quiere intervenir? A no ser que sea un maleducado y esté constantemente interrumpiendo, pues tampoco al lugar. No me arrepiento de haber tomado la decisión de dejar callado hoy a don Pedro Antonio Campos. Si hubiera estado aquí, hubiera sido formidable, pero por teléfono no. Hoy no tenemos la oportunidad de tener al Partido Popular. Don Jonás y don Juan Carlos, ayer se lo prometí a un querido, a una querida familiar del puerto de la Cruz. Sé que es un tema que no es que sea de vida o muerte, o sí, yo qué sé, da lo mismo. Quiero hablar de la Plaza del Charco, porque ella me dijo, ay, de verdad, Lorenzo, haz que digan algo, por lo menos. Bueno, pues va por ti. Don Juan Carlos y don Jonás, usted ha sido concejal de urbanismo, don Juan Carlos, y vivió también la transformación de esa Plaza del Charco, como protagonista también, ¿no? Como portuense en su momento, pero después ya con el paso del tiempo la consolidación de esa transformación de la Plaza del Charco. Y me preguntan por esa Plaza del Charco. La Plaza del Charco, a ver, amiga, si lo digo bien y lo pregunto bien, ¿la Plaza del Charco es el lugar más bonito del Puerto de la Cruz?
La Plaza del Charco para mí
es... No, pero diga usted sí o no.
Es que...
Y luego ya añada todo lo que quiera.
Como bonito, como más bonito, no.
Para mí, ¿sabe que estoy con usted?
Para mí, como más bonito del puerto, no.
Pero después de la transformación, digo, después de todo lo que...
Ni antes ni después.
Ni antes ni después.
Yo como más bonito, no. Como centro neurálgico de la ciudad...
Es el centro neurálgico.
Como lugar de encuentro histórico... De todos los portugueses, cuando no había teléfonos ni cabinas,
sí, era el
solamente
encuentro.
Cabinas, perdón, no había móviles,
nos vemos
en la plaza.
En la laguna dirían, nos vemos en la plaza del adelantado.
No, es que además no era la plaza del Charco, nos vemos en la plaza al lado del carrito de la babosa.
Ya está.
Y ya tú sabías, Jonás, como no es del puerto, pues igual esa frase.
No le digas eso.
No nació del puerto.
Y mentira
no,
nada
no, malo.
Y mentira no es, sino pero
no vivió aquello. Y todo el mundo sabía que, además, aunque no quedaras con los amigos, tú sabías que el domingo a las 5 estaba todo el mundo, todos los jóvenes estábamos en la Plaza del Charco.
Cierto.
Para mí, mi opinión, la Plaza del Charco sufrió una transformación, siendo mi querido amigo y admirado Félix Real, alcalde de Puerto La Cruz.
Gracias por sacar este tema, de verdad. Lo de la transformación fue un acto criminal, dice mi amiga.
Es que eso lo iba a decir. Yo en su momento creo que se equivocaron en la obra que se hizo
en la Plaza del Charco. El bueno de Félix se equivocó.
Bueno, es que yo creo que quiso modernizar, y hay lugares que no se deben modernizar, hay lugares que se deben mantener. En ese momento, pues patrimonio no pintaba nada, ni existía. Estamos hablando de los años 90, 80, finales de
sí,
los 80.
Finales de los, mediados de los 80, sí, finales de los 80.
Finales de los 80, 90 pudo haber
sí,
sido...
Sí, en el 90, sí, porque a comienzo del 90 ya se inauguró.
Creo que 90, 91, sí, no quiero mentir. Pero por la
foto... Yo también miraría la hemeroteca, pero con García, Salvador García, ¿cómo lo llama usted?
Señor Fatal.
El señor Fatal. Él y yo en el diario de avisos ya cubríamos informativamente esa noticia.
Y él sabrá la fecha. Yo tengo fotografías, pero pues tendría que buscar la hemeroteca de cómo está. Digo que creo que se equivocaron en la construcción, en perder el dinámico viejo, en aquella...
Correcto.
En aquel lugar de encuentro donde la banda de música en lo alto del dinámico hacía sus conciertos los domingos, en una plaza muy... muy atrayente para...
Muy entrañable.
Mi padre siempre decía, mi padre
historia.
Y mi madre, cuando mi padre empezó a trabajar en el banco y se gastaba el 90% del sueldo en pagar la casa de alquiler, lo que podían hacer los domingos, nosotros no habíamos nacido, era bajar con otros matrimonios y dar vueltas a la Plaza del Charco.
Una vueltita a la Plaza del Charco.
El domingo. Y hablo con conocimiento de causa de las modernidades porque... siendo yo concejal de urbanismo, se presenta el borrador del proyecto de la reforma de la Plaza del Charco actual. Y en cuanto lo vi, mi opinión y mi mandato, porque ahí pegué el puñetazo sobre la mesa, dije, mientras yo sea concejal de urbanismo, ese proyecto no avanza. ¿Por qué? Porque es de mucho riesgo. Y porque creo que es innecesario. Entre otras cosas, se intentaba bajar el nivel de la Plaza del Charco. Es decir, se quería poner a ras de la calle...
¿Y qué ha pasado con ese proyecto? Pregunta mi amigo.
¿Está parado en el consorcio?
Está parado.
Es un proyecto que se enseñó, que no sé si se dio a conocer en una comisión de
urbanismo. No se va a retomar ese proyecto, creo, ¿eh?
En una comisión de urbanismo, no siendo creo. Sebastián Ledesma concejal de urbanismo, sé que se habló de él. Yo hablé en una reunión con el consorcio, recién llegado, con los técnicos del consorcio, y como había que, no era cuestión de decir sí o no, sino era cuestión de poner prioridades. Y mi indicación, dije, en estos momentos la economía es la que es, hay otras prioridades, ya hemos comprometido recursos económicos para la calle Quintana y hemos comprometido recursos económicos para la calle Blanco, y ahora mismo no hay para más, por lo tanto ese se queda ahí parado. Y en siguientes reuniones se habló, pero ya no se habló del proyecto, se habló de poderlo meter en el listado de obras. Y yo lo que sí impuse en nombre del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz en esos momentos es, en este mandato no toca ni discutir ese tema.
Bien.
Y cuando se resuelvan otros problemas, como era la calle Quintana en su totalidad, la calle Iriarte, problemas de... Porque es que además no nos olvidemos que en la Plaza del Charco, en uno de los laterales hay un transformador eléctrico, y a ese transformador hay que trabajar porque llega agua. Entonces es problemático, es decir, no nos olvidemos por qué se llama la Plaza del Charco.
Sí, claro, claro.
Es decir, eso no se le puso a la Plaza del Charco porque había un charquito, había lo que había y el mar llegaba ahí. Entonces en su momento dije, además de complicado, creo que no toca. Mi opinión, y es mi opinión personal, y si vienen otros y lo quieren cambiar, que lo hagan en su libertad de mayoría. Pero mi opinión es que bajo ningún concepto se debe modificar el alzado de la Plaza del Charco y bajarle el nivel a las calles laterales. Eso bajo ningún concepto.
Estoy con usted.
Porque hay fórmulas perfectas para hacer, y ya existen, de rampas de acceso y hacerlo bonito. Y después hay que, yo creo que habría que trabajar, que, ojo, se ha mejorado una parte importante de la jardinería, que aún así creo que se debe seguir mejorando y se debe hacer una poda controlada por personas, por ingenieros agrícolas, para que limpiar, airear y después dejar crecer, y después un control de las plagas, porque es verdad que no hace unos días, y no es nuevo, salieron dos o tres ratas a recorrerse la plaza de... Pero hay que controlar. No se puede desde la oposición decir que el puerto está lleno de cucarachas, claro, correcto, y ratas, correcto. Y ahora es que son casos excepcionales. No son casos excepcionales. Siguen siendo los mismos casos que antes. Si antes nos quejábamos y lo criticábamos, ahora pongamos mano.
Estoy de acuerdo con usted. Por eso le hacía ese gesto de que hay que actuar, por supuesto. Un oyente le pregunta de nuevo, un oyente, sí, claro, perdóname. Un oyente, hablando de esta reunión que ustedes van a mantener hoy sobre cuestiones sociales, le pregunta este oyente por las personas enfermas mentales, por ejemplo, o las personas que tienen un problema de adicción. ¿Qué se puede hacer con estas personas que se encuentran en el edificio Ider, o qué se está haciendo?
Pues está trabajando con ellas. Sí, es verdad que, como decía anteriormente, durante toda la semana hay técnicos de LUMAS que están visitando constantemente. De hecho, hay un inventario de todas las personas que viven ahí. Se les facilitan todo lo que está a nuestro alcance, tanto de productos alimenticios, farmacéuticos, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que bueno, la situación de las personas sin hogar mayoritariamente es un problema de decisión propia, donde hay un bajo porcentaje de aquellas personas que se ven abocados y que desean salir y no pueden salir, que eso sería lo fácil, porque evidentemente a través, incluso a nivel municipal, podemos costear algún alquiler temporal y que después orientar al ciudadano, al usuario, a poder incorporar a la sociedad dignamente y que pueda valerse por sí mismo. Pero el problema de las personas sin hogar en el 80-90% es que desean vivir en esa situación, no son conscientes,
claro.
Y lo que cabría en esa situación es la incapacidad de las personas, es el poder hacer una tutela o una curatela a esas personas, y que sea el Estado o los técnicos del ayuntamiento quien pueda guiar su día a día. Pero bueno, sí es verdad que en ese proceso estamos trabajando y seguimos trabajando en un protocolo de actuación conjunto entre la Unidad de Salud Mental de La Vera, los juzgados del puerto y los servicios sociales, porque es una competencia que no es municipal y que, bueno, que a lo largo de la vida, y también tuvo problemas el anterior compañero y amigo Víctor Cabo, en que era lo más fácil, incluso aquellos ciudadanos que no sé qué, querían retornar a su domicilio, a sus países de origen, y lo teníamos en el puerto con la situación social que era. Y bueno, muchas veces pues los juzgados no se ponen de acuerdo, la salud mental, la área de salud mental tampoco se pone de acuerdo, y el problema final pues recae siempre en el ayuntamiento, y la gente piensa que realmente es una competencia municipal. Sí, es verdad que ponemos todos los esfuerzos posibles.
Sí, lo piensa siempre la gente.
Todos tenéis que recordar que durante este año, sí es verdad que hemos sacado de la situación de sin hogar a más de 50 personas.
¿A más de 50 personas?
Que pues hemos ubicado en otros recursos, tanto del municipio como fuera del municipio. Se le ha dado calidad de vida a esas personas, se le ha orientado a la inserción laboral, a un trabajo también, que creo que es lo importante y lo primero de a nivel personal, de que esas personas vayan un poco recuperando todas esas cosas que habían perdido a nivel personal. Pero sí es verdad que sacamos 40 y vienen 60. Es decir, la situación del puerto es esa. Es decir, que no son los mismos las personas sin hogar que se encuentran en el puerto. Y después hay otras personas, como he dicho siempre, de que están muy cerca de la zona del casco, que bueno, que incluso tiene una pensión de casi 2.000 euros, prefiere vivir en situación de calle.
Qué triste todo esto. Bueno, hemos llegado al final de la tertulia, son las 6:42. Después de la tertulia nos vamos a Los Realejos para hablar con Carolina Toste, que hay una medida importantísima también en Los Realejos que siempre aporta muy buenas noticias al norte de Tenerife. Don Juan Carlos, ¿algo que quiera añadir?
No, sinceramente, pues feliz un lunes más de estar aquí, de poder pasarlo bien, de poder hablar, de dar opiniones, de llegar a acuerdos, de mil cosas, y sí que exigir a quienes tienen la responsabilidad de gobernar de buscar las soluciones para el puerto. Y, por ejemplo, seguir con algo que a mí la verdad que me quita el sueño, que es el Parque San Francisco. Que
las piedras hacia abajo ruedan solas, aquí nos llegan todos. Dice un oyente de Gente Radio. Sí. Paco Acevedo, hablando de las personas que lamentablemente siempre acaban en el puerto de la Cruz.
Sí, eso es como el agua de la depuradora, que todo el valle termina aquí.
Sí.
La carretera del este, la cascada, es agua que se genera en los altos del barranco de los Pastores, que está en la villa de la Orotava, y termina aquí. Eso es así. Pero bueno, pues por ejemplo, ese barranco de los Pastores, que ahora mismo el Consejo Insular de Aguas le busque soluciones, que el mentiroso y tránfuga de Arriaga asfalte de una vez por todas el interior del túnel de Martianes e ilumine ese proyecto que faltó, para el cual dejamos proyecto y 100.000 euros y se lo lanzaron, y David Hernández viene aquí a hablar de los altos de la ladera de Martianes y no sabe de cuál es la Tenerife 31, sin exigirle a quienes están gobernando, que para eso querían gobernar, que nos solucionen los problemas que ya se venían solucionando en el camino y que por diversos motivos, pero casi todo porque venía de Coalición Canaria, se han paralizado desde el 15 de junio del 2019.
¿Cuándo la reunión? ¿A qué hora, don Jonás?
Hoy a las 12 de la mañana.
Hoy a las 12 de la mañana. Pues manténganos informados.
Usted como a Pedro González, que me estará escuchando.
Pero si es necesario que mañana intervenga usted por si se toma alguna decisión o hay algo interesante.
Sí, de hecho ya en el último pleno se decidió ya, en la última comisión informativa, declarar un plan municipal de las personas sin hogar, que es una de las de un espacio donde estará la oposición y también asociaciones de la ciudad para seguir caminando hacia el sin hogarismo cero en nuestro municipio.
De acuerdo. Pues don Juan Carlos Marrero, la voz de Coalición Canaria, la voz nacionalista aquí en la tertulia, hablemos del puerto de la Cruz, y Jonás Santana, la voz del Partido Socialista, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Dos primeras espadas de la política portuense. Escucharon ustedes el saludo cordial de Pedro González, que hoy por cuestiones laborales no pudo estar con nosotros en el estudio. Amigos, gracias por la confianza hacia esta casa y gracias por la confianza hacia la gran familia de oyentes de Gente Radio. Un abrazo.
Encantado
de
estar como siempre aquí, espero poder estar aquí el próximo lunes.
Como siempre. Juan Carlos, un abrazo enorme.
Otro para todos y nos vemos cuando ustedes quieran que nos veamos.
El próximo lunes está usted en la nómina. Publicidad. Seguimos en directo y para terminar el programa de hoy, qué bien tener que desplazarnos a Los Realejos para hablar, como siempre digo, de buenas iniciativas y de una noticia que tiene una repercusión no solamente local, sino comarcal, porque Los Realejos será sede comarcal de la fase de vacunación masiva aquí en este norte de Tenerife, en este valle de la Orotava, pero incluyendo también a Santa Úrsula, La Victoria y La Matanza, por lo tanto también a los vecinos de Tacoronte, Acentejo. Hablamos con la concejal Carolina Toste. Concejal, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Muy buenos días a todos.
¿Cómo estás? Me alegro muchísimo de saludarte, como siempre. Gracias de verdad por la confianza que depositas en esta casa. Digo bien, a no ser que me corrijas, porque cuando hablamos de que Los Realejos será sede comarcal de la fase de vacunación masiva, esto no solamente tiene una repercusión en el ámbito local, sino que, como bien se entiende, tiene una repercusión comarcal, además que va más allá de nuestro Valle de la Orotava y comprende también a municipios como los que hemos señalado, que se enclavan en el norte de Tenerife, pero en la comarca Tacoronte-Acentejo.
Sí, cierto, todo lo que estás comentando es absolutamente real. Nosotros, bueno, cuando empezaba todo este trámite de la vacunación masiva, pues nos ofrecían, ¿no?, la oportunidad de que cada ayuntamiento pues pusiese a disposición del Servicio Canario de Salud, de la Gerencia de Atención Primaria, pues un recinto donde poder realizar la vacunación masiva, y después los técnicos correspondientes del Gobierno de Canarias pues iban desfilando, como quien dice, ¿no?, para ir realizando los respectivos informes. Y la verdad que nos hemos encontrado con una satisfacción enorme cuando me llamaban de la Gerencia de Atención Primaria comunicándonos que efectivamente pues Los Realejos era el municipio que cumplía exquisitamente y rigurosamente con todos y cada uno de los informes de todos y cada uno de los técnicos. Bravísimo. Del Gobierno de Canarias, de la Gerencia de Atención Primaria, y bueno, estábamos súper contentos. Es verdad también que ofrecimos lo mejor que teníamos, Lorenzo.
A ver, eso es claro, ¿dónde está ubicado esa instalación que confirmó que definitivamente Los Realejos es el punto ideal para esta sí. vacunación masiva? Recuerden ustedes que Carolina Toste, que no lo había dicho, es la responsable de sanidad y seguridad y emergencias en el Ayuntamiento de Los Realejos. ¿Dónde está ese enclavado, ese punto?
Mira, ese recinto ferial está en el polígono industrial de La Gañanía. Así con es. Lo cual, yo además de ser, pues como bien dices, concejal de sanidad, también soy de seguridad y emergencias, con lo cual es que también los técnicos de esta casa, pues teníamos los informes también pues totalmente a favor. ¿Por qué? Porque el tráfico está dentro de Los Realejos, pero no está dentro del corazón de Los Realejos, ¿no? Entonces está en ese pulmón que está en el polígono industrial de La Gañanía, con lo cual el tráfico que se iba a ocasionar, pues no iba a haberse obstaculizado en ningún momento, porque hay muchísimos aparcamientos, una explanada impresionante. Sí. Este recinto ferial pues tiene 2.214 metros cuadrados en la zona exterior, 60 plazas de estacionamiento para los vehículos que vengan a vacunarse. Después también le cederemos en uso, que ya estamos ya con todos los trámites de la planta baja de ese recinto ferial, que cuenta con 607 metros cuadrados. Luego también pues cuenta con un cerramiento acristalado exterior abatible en su totalidad, ventilación directa en todo el recinto ferial, los techos están muy altos, que también uno de los informes hacían hincapié en eso, ¿no? Se fijaron hasta en los techos, ¿no? Y esa ventilación directa, pondremos también unas zonas de descanso, porque habrán como aproximadamente, ellos estaban calculando, habrán como 10 puestos de vacunación, porque los 607 metros cuadrados así lo permiten, ¿no? Tendremos como esos 10 puestos de vacunación, y luego tendremos una zona de descanso con carpas, mesas, sillas, para que una vez la gente se vacune, pues pueda descansar por aquello de que le pueda hacer algún tipo de reacción, alguna cosita, pues también estar prevenidos. Tendremos también ahí un equipo de médicos por si fuese necesario asistirlos en cualquier momento. Y nada, va a ser de forma con tráfico rodado, circular, con lo cual la gente que viene a vacunarse no se va a tropezar con la gente que ya sale vacunada, ¿no? Porque tendremos entrada y salida, ¿vale? Ininterrumpida, con lo cual no se van a cruzar.
Adelante, sigue.
Ah, que contaremos también, cómo no, porque se prestaron voluntarios desde el minuto uno y supieron de la noticia nuestros compañeros de Protección Civil. Incluso ellos me comentaban: Carolina, ya la Orotava se ha ofrecido, se ha puesto a disposición nuestra de si necesitamos. Vale, recordar que estos voluntarios pues trabajan de una manera incansable. Yo no tendré vida para agradecerles lo mucho que hacen por este municipio. Y bueno, si ya contamos con la colaboración de Protección Civil de la Orotava y todos aquellos municipios, yo lo decía también en otros medios de comunicación que también me han entrevistado, yo como concejala de Sanidad me pondré en contacto con todos y cada uno de los concejales de Sanidad, tanto de la comarca de Acentejo como del Valle de la Orotava, y lo poquito que nos puedan ayudar, lo que sea, lo que quieran, si tienen, si pueden, ¿no? Yo no voy a exigir nada porque nosotros lo hemos ofrecido con todas las consecuencias, ¿no? Pero bueno, si ellos quieren poner a disposición, pues bueno, a su gente de Protección Civil, pues lo que ellos quieran colaborar, por supuestísimo, que trabajaremos todos a una, porque yo creo que esto es trabajo en equipo por el bien de la población de la comarca de Acentejo y del Valle de la Orotava. Piensa que pasarán por el municipio de Los Realejos más de 150.000 personas. Esto será de lunes a domingo, de 9 a 9, Lorenzo, es una pasada. Entonces esto va a ser de una manera incansable. Yo como concejala te digo de Seguridad y Emergencia, también tenemos un dispositivo, pues, policía local, va a estar directamente involucrada en este todos los días, porque esto de 9 a 9, ¿no? Entonces, vamos a estar directamente involucrados, Protección Civil, vamos a poner toda nuestra parte, medios técnicos, humanos, materiales, todo. Lo vamos a poner para por el bien de la población, porque, bueno, para la gente, como bien sabes, de 55 más será la Pfizer, pero luego los menores de 54 para abajo será la AstraZeneca, por aquello de los efectos secundarios, tal cual. Bueno, sí. Vamos a poner todos los medios para que la gente pues se pueda vacunar y se pueda ir a casa de una manera bien, sanitos y para adelante, a seguir.
Estamos hablando de vacunación masiva. Aproximadamente la fecha de comienzo de esta vacunación masiva será en abril, ¿no?
Sí, a mí me decían que en principio pues se iba a comenzar, si todo sale bien, se iba a comenzar el 5 de abril. Siempre y cuando lleguen las vacunas, Lorenzo, porque es que claro, nosotros estamos preparándolo todo, pero claro, esto es como una cadena que está bastante bien engranada, pero desde que según eslabón se descuelgue, pues entonces ya la cadena no funciona del todo bien, ¿no? Entonces, claro, siempre y cuando lleguen las vacunas en tiempo y forma, está previsto que el 5 de abril se abran las puertas y comencemos con la vacunación masiva. Ya se irá informando, porque si no me han informado mal, valga la redundancia, pues yo en principio la gente irá cogiendo hora, o porque claro, como son los 5 municipios y nosotros, que sumamos 6, pues la gente irá cogiendo, tú puedes llamar al 012 y pedir cita pues para ti, para tu esposa o tu pareja, tu madre, tu padre, ¿no? Y a lo mejor van en el coche 5 personas a vacunarse, sin problema. Entonces una vez entren, ¿no? Porque estará debidamente señalizado por la zona de la montaña y por la zona de los cuartos, ¿no? Que es lo que pensamos señalizar para que lleguen fácilmente al polígono industrial, porque de verdad que el acceso es bastante fácil.
Sí.
Entonces, una vez lleguen allí, estará todo debidamente señalizado, entrarán por una zona, estacionan en estos 60 aparcamientos que hay por fuera del recinto ferial, entran, cada uno irá a sus puestos, ¿no? Porque a lo mejor tú te toca pues en el puesto 1, otro en el 3, otro en el 8 y otro en el 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez se vacunan, pasan a la zona de descanso, si todos están bien, salen por la otra puerta, cogen su vehículo y salen por el otro lado, ¿vale? Entonces, no nos vamos a cruzar y va a ser como una circunvalación, para que tú me entiendas, ¿vale?
Correcto, sí, perfectísimamente.
Y no nos vamos a cruzar, con lo cual salen y se van del municipio.
Entiendo, ¿no? Que para llegar a esta decisión final, haber elegido este recinto ferial en la Gañanía, espléndido recinto y espléndido lugar, el personal directivo y técnico del Servicio Canario de Salud previamente ha realizado visitas con anterioridad, ¿no? Han buscado otros lugares y han llegado a la conclusión de que este es el mejor.
Sí, hasta donde yo tengo conocimiento sé que la Orotava ofreció, el puerto también ofreció lo que ellos consideraban, el puerto, si no estoy yo mal informada, ofreció la zona del Tahoro. Y la Orotava ofreció el trompo, la zona del trompo.
De acuerdo.
Entonces, bueno, ellos hicieron pues sus valoraciones, los técnicos desfilaron y nosotros ofrecimos el recinto ferial de la Gañanía. La que yo sepa, la comarca de Acentejo no ofreció ningún recinto. Entonces, ellos pues se fueron a estos 3 puntos y luego nada, todos los informes apuntaban a Los Realejos sin ninguna duda. Además, me decía el gerente de atención primaria, me decía Carolina, no hay ninguna duda, seguimos adelante con Los Realejos, si tú lo tienes a bien, le dije, por supuesto. Y nada, es que no desfiló, como bien dice, un solo técnico, sino que vinieron también de telecomunicaciones, vinieron el jefe de enfermería, vino también un señor también que está, bueno, un montón de técnicos, ¿no? Para no cansarte, que empezaron a desfilar una y otra vez por el recinto ferial y bueno, y él me decía, bueno, ¿qué te voy a decir? Que todos los informes están favorables, bravísimo. Luego ya me lo paso por escrito, que ya cuando ya me llego por escrito es como que me entró un gusturrín, así digo, ay, no me lo puedo creer. Porque es claro, estupendo. Quieras o no, es algo muy positivo. Yo creo que haya llegado la vacunación ya a la zona norte, ¿no? De, claro. Del municipio de la isla de Tenerife y que seamos pues un punto de encuentro para algo tan bueno, ¿no? De algo tan positivo. Yo creo que es algo, un motivo de celebración.
Claro que sí. Y para terminar, concejal, el hecho de que se ha alcanzado un nivel de colaboración entre administraciones, que esto sí permite dar un paso notable hacia adelante cuando estamos hablando de vacunación masiva. 150.000 personas vacunándose en los realejos. Esto necesita una coordinación y una confianza absoluta entre administraciones.
Importante. Yo creo que ahora los colores políticos tienen que quedar a un lado cuando hablamos de salud. Yo sinceramente te lo digo, yo hablo en primera persona, no quiero meter a nadie, pero el alcalde también estaba en esa primera reunión cuando recibimos sí. al frente de la gerencia de la de atención primaria, al jefe de enfermería, ¿no? A Raymond, cuando él vino, el alcalde fue el primero que estuvo en esa reunión, el primero que llegó prácticamente y me decía, yo no me la puedo perder, o sea, nosotros vamos a ofrecer lo que tenemos ahora fuera colores políticos, ahora vamos a ir por el bien de la población, atender a nuestra gente y la gente de la comarca del Valle de la Orotava y también de la comarca de Centejo y poner a disposición de toda esta gente lo mejor que tenemos. Entonces, él fue el primero que me comentaba el tema del recinto ferial de la Gañanía, yo le dije, alcalde, me parece perfecto, y nada, me dijo, pues venga para adelante, te dejo ya encargada de que tú pues ya recibas al resto de técnicos que vayan a venir del gobierno de Canarias y recíbelos como se merecen y para adelante y todo lo que necesiten pues se lo vamos a poner y es que de verdad, Lorenzo, así da gusto, ¿sabes?
Hombre, claro,
porque me
gusto.
Dio carta libre y me dijo, Carolina, para adelante lo que necesiten. Entonces le dije yo, pues para adelante, si tú con una mano yo con las dos, como dice, ¿no? Entonces, él, claro, y él me decía, para adelante lo que necesiten, recibe a todos los técnicos, ponte a disposición de ellos y lo que necesiten de los realejos, ahí vamos a estar. Y me pareció de verdad algo tan humano, de verdad, porque ahora tenemos que dejar al lado pues los colores políticos y todo el tipo de diferencias, ¿no? Él de verdad me lo dijo desde el minuto uno y es justo decirlo, ¿no? Y pues ya está, así fue. Y bueno, y hemos recibido pues la medalla de oro, como quien dice, y estamos súper
indudablemente, me quedo con ese titular, es una verdadera sí. medalla de oro, Carolina Toste, concejal de Sanidad y Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Los Realejos, es una verdadera medalla de oro porque, oyentes, en abril, aproximadamente el 5 de abril, sí. comienza esa vacunación masiva en el norte de Tenerife y Los Realejos será sede comarcal de la fase de vacunación masiva. Será el centro neurálgico al que todos miraremos y de verdad que la decisión es más que acertada porque el Servicio Canario de Salud confirma a este municipio como centro de vacunación masiva COVID-19 para el Valle y para la comarca de Acentejo. Tras distintas visitas cursadas por personal directivo, se ha elegido el recinto ferial realejero en la Gañanía. Reúne todas las condiciones y por lo tanto, Los Realejos es el punto elegido para salvar vidas, para combatir esta maldita pandemia que nos ha cambiado la vida y que tenemos que vencerla todos unidos, porque como ha dicho la concejal, esto va más allá de colores políticos. Carolina Toste, de verdad, agradecido como siempre por la atención que nos dispensas, siempre esta casa pendiente de Los Realejos y hoy más que nunca porque no es una noticia buena, no es solo una noticia buena para el municipio, sino que es una gran noticia buena para el conjunto de la comarca. Un abrazo enorme de corazón y a seguir trabajando.
Sí, seguimos en contacto, te iré informando, ¿vale? Puntualmente, lo que necesiten, aquí estoy a la orden.
Lo sabemos, como siempre. A la orden también nosotros. Un abrazo.
A la orden. Venga,
un abrazo.
Buen día.
Bueno, pues nosotros nos vamos con esta muy buena noticia. Recuerden ustedes, Los Realejos es el punto donde todos nosotros, a partir del 5 de abril aproximadamente, vamos a tener, cuando seamos llamados, obviamente, que pasar. Los Realejos. La Orotava, Puerto de la Cruz, Santa Úrsula, La Victoria, La Matanza. En torno a unas 150.000 personas, estimaciones de la propia Consejería del Gobierno de Canarias, pasarán por Los Realejos para recibir la vacuna, la de Pfizer y la de AstraZeneca. Todo perfectamente coordinado. Todo perfectamente coordinado. La Orotava propuso el trompo, Los Realejos propuso el Tahoro, pero la Gañanía, esa zona amplia, amplísima de Los Realejos, se llevó la medalla de oro.
y Los Realejos se queda con este servicio. Y ahora hay que dar el do de pecho, porque como mínimo serán 150.000 personas las que tengamos que pasar por Los Realejos, para ser vacunadas. 150.000 personas. El 5 de abril aproximadamente comienza este proceso de vacunación masiva en el norte de Tenerife. Y hemos llegado al final del programa de hoy. Mañana regresaremos a las 8 de la mañana, como siempre, con toda la actualidad, con muchos protagonistas y con el objetivo siempre de informarles y de entretenerles. Los patrocinadores: Joyería Anton Rice, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula. Al frente, José Reyes. Les ha hablado Lorenzo de Ara. Hasta mañana. Sean felices. Chao.